Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, de este lunes 14 de octubre, año 2019. No resulta fácil, ¿eh?, hacer un programa de deportes en un día como el que hemos vivido hoy en nuestro país. Desde primera hora tenemos la misma duda en el equipo del partidazo. ¿Qué hacer esta noche? Si debemos abordar la situación que se ha generado con la sentencia a los políticos presos catalanes o tirar y hacer como si no pasara absolutamente nada y no decir ni palabra. Pues la verdad es que ni una cosa ni otra, ¿no? Entrar en profundidad, desde luego no, porque ya llevamos muchas horas escuchando en esta radio y en todos los medios de comunicación lo que está ocurriendo en Barcelona, en Cataluña y en el resto de España con la sentencia, y tampoco dejarlo pasar. Estoy convencido de que entre nuestra audiencia hay gente de todas las sensibilidades, de todas. Y además, cuando tengo la oportunidad de estar cuerpo a cuerpo con los oyentes, me doy cuenta de que nos escucha todo tipo de gente. Alguno pensará que, como esto es la cadena COPE, al partidazo solo lo escuchan las juventudes del Partido Popular y no saben hasta qué punto están equivocados. Nuestros oyentes, los de deportes de la COPE, forman un abanico que es exactamente igual que el abanico que existe en las calles de este país. Seguramente incluso en el mismo porcentaje. El abanico que hay en la calle es el abanico que hay entre la audiencia de los deportes de la cadena COPE. Eso no quiere decir, insisto, que no tengamos nosotros nuestro propio punto de vista. Todo lo contrario, quiere decir que incluso en este programa existe ese abanico. Hay compañeros que piensan una cosa y compañeros que piensan otra, y existen todas las sensibilidades, porque somos además cada uno de nuestra padre y nuestra madre, de nuestro padre y nuestra madre, y cada uno de un punto distinto de España, y por tanto cada uno lo ve de una forma distinta. Hoy el deporte no ha sido ajeno a todo esto que está pasando. El primero en reaccionar ha sido el Fútbol Club Barcelona, con un comunicado en el que dice que la prisión no es la solución. Comunicado que, como era de esperar, pues ha despertado adhesiones inquebrantables, como por ejemplo la de Gerard Piqué, y también respuestas contrarias, también era de esperar, incluso de muchos de sus seguidores que tiene repartidos por toda España y por el mundo. La clave es que nadie va a cambiar de opinión, y menos en un día como el de hoy, donde todos tienen los ánimos muy arriba, y que hoy estamos un poco más divididos que ayer. Y por desgracia, hay gente en los dos bandos, ya hablamos de bandos, como en las guerras, digo que hay gente a la que esto le hace feliz, que estemos más divididos hoy que ayer. Y desde luego esa gente no puede solucionar el problema que existe. Bueno, para que lo sepan, sobre la sentencia, el Girona ha sido muy duro, muy contundente en su comunicado, el Español ha pasado un poco más de puntillas. Alfred Yulp, que ahora es entrenador del Limoges de baloncesto y que entrenó en categorías inferiores de la selección española, ha dicho nunca más españoles, como si fuéramos la peste. Xavi ha escrito desde Qatar vergüenza en varios idiomas. Guardiola ha emitido hace una hora y media, dos horas, un vídeo donde pide a España que se siente y que hable, pide auxilio a la comunidad internacional y dice varias cosas más, como que hay artistas que están perseguidos en España, bueno, en fin. Multitud de reacciones a lo que ha ocurrido durante toda la jornada. Pero insisto, nadie va a cambiar de opinión, menos en un día como el de hoy, y esto tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Estamos peor que hace dos años y no parece que haya nadie con la capacidad de solucionar un problema que tiene al país como lo tiene. Así que vamos a hablar de deporte y vamos a hablar que precisamente mañana juega la selección española. Mañana juega España contra Suecia a las 9:45 de la noche en Estocolmo. Necesita un punto para estar matemáticamente en la Eurocopa, mientras que Suecia tiene que ganar si quiere asegurar su segunda posición. Rodrigo Moreno se ha retirado del entrenamiento con algunas molestias en la pierna izquierda. No está descartado, pero es probable que no arriesgue y que debute Gerard Moreno con el equipo nacional. Está previsto que haya algunos cambios con respecto al partido de Noruega. Uno de ellos es obligado. Hay que cubrir la baja de Sergio Ramos, que vio amarilla el sábado y que va a cumplir un partido de sanción. Ramos es baja, pero está allí, ¿eh? Ha ido con el equipo a pesar de que podía haber dado la vuelta. Como capitán está liderando la expedición. Pese a que nos vale el empate para estar en esta Eurocopa, como hemos comentado, hoy Robert Moreno, el seleccionador, ha insistido en que espera ganar los tres partidos restantes.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora, ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que quedar de los seis mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo. Con lo cual, solo contemplo tres victorias en lo que queda de clasificación.
Esto lo ha dicho Robert Moreno, al que, por cierto, le han preguntado por la sentencia y ha dicho que solo habla de temas deportivos. Y es catalán, pero no ha querido pronunciarse. Dice que él es seleccionador español y que solo habla de temas deportivos. Y seguro que tiene su opinión. Pero con toda la inteligencia del mundo ha sabido que dijera lo que dijera hoy Robert Moreno sobre la sentencia, iba a ser tratado de una forma o de otra en función de quién interpretara sus palabras. Así que creo que ha hecho muy bien, acertado, no mezclando una cosa con la otra. Otros resultados destacados de la jornada que ahora vamos a analizar con Fernando Evangelio. Ha perdido Portugal 2-1 con Ucrania. El gol de Portugal lo ha marcado Cristiano de penalti. Ucrania certifica así su pase a la Eurocopa. Es la quinta selección que lo consigue después de Bélgica, Rusia, Italia y Polonia. Ahora Portugal tendrá que ganar a Luxemburgo y Lituania. Ha ganado Inglaterra 0-6 en Bulgaria, en un partido donde ha habido problemas con los ultras, luego lo contamos. Y Francia no ha podido pasar del empate con Turquía, ha empatado con un gol de Giroud, el de Turquía lo marcó Kan. Las dos selecciones acarician la clasificación con 4 puntos de ventaja sobre Islandia, que es tercera, pero el grupo lo lidera Turquía con 19 puntos y tiene los mismos que Francia. La sub-21 española está en Montenegro. Mañana a las 7:45, tercer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2021, un partido en el que podría debutar Ansu Fati. La sensación, Ansu Fati, que ha sido convocado, como saben, por Luis de la Fuente para suplir a su compañero en el Barça, Carles Pérez. Bueno, pues Ansu Fati ha hablado con los medios de la Federación Española de Fútbol. Yo tenía inquietud porque no sabía ni cómo era la voz de Ansu Fati. Está cumpliendo un sueño.
Es un orgullo, un honor estar aquí. La verdad que sorprendido porque no me lo esperaba, ¿sabes? Es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la Federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo.
Bueno, pues un chaval con la música de fondo que le ha puesto la Federación y un chaval de 16 años que está con la selección y que cumple un sueño. Mañana va a haber pruebas médicas para Bale y para Modric. En el caso de Modric, tiene un fuerte golpe en el muslo derecho y espera estar recuperado en unos días. Y bueno, pues ya saben que Bale cayó lesionado en ese partido entre Gales y Croacia. Ninguna de las dos lesiones, en cualquier caso, parece grave. La principal noticia que nos va a contar luego Melchor Ruiz es que Kroos parece que llega al Clásico. Es una buena noticia para el Real Madrid, tal y como está la situación en la enfermería. Kroos parece que llega al Clásico. James y Mendy ya entrenan con el grupo. Neymar tiene una lesión de grado 2 en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Va a estar un mes de baja. Un mes de baja Neymar. En principio llegaría muy justo al martes 26 de noviembre contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Como no puede venir Neymar al Bernabéu ya, tremendo. Simeone ha conocido hoy que no podrá contar con Savic durante las próximas 3 semanas. Luego nos va a contar Antonio Ruiz, que es lo que tiene el jugador del Atlético de Madrid. Y Sandro, el delantero del Valladolid, va a estar otras 2 semanas de baja después de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Así que parte de guerra tremendo. Y luego, del resto, las cosas siguen igual en Valencia, más o menos, porque ha contado hoy Hugo Ballester y los compañeros de COPE Valencia que Mateo Alemany ya está negociando su salida del Valencia. Su marcha podría cerrarse esta misma semana. El presidente Anil Murti ha hablado de la destitución de Marcelino en la radio del club.
Hubo una pérdida de confianza. Este verano era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.
Proyecto distinto al del propietario, lo cual no quiere decir que fuera malo, el de Marcelino. Las palabras de Murti. El Betis-Sevilla, jornada número 13, se va a jugar el domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Buena hora, para cerrar la jornada, domingo 9 de la noche en el Benito Villamarín, Betis-Sevilla. Por cierto, coincide con las elecciones generales. O sea, el día 10 de noviembre a las 9 de la noche estaremos todos con los especiales de las elecciones y se está jugando un derbi sevillano, si es que no hay manera, no nos dejan, entre una cosa y otra no se puede. Ayer contamos que en el partido de segunda entre el Extremadura y la Ponferradina, Manuel Fraganillo, presidente del conjunto extremeño, se dirigió a Jesús Rodríguez, técnico del VAR, diciéndole: caramojón, estoy hasta los huevos del VAR, te vas a enterar. Hoy el presidente ha pedido disculpas públicamente, pero considera que ya es suficiente con las disculpas que ha pedido. Le hemos invitado a que esté en el partidazo y dice que no, porque no quiere marear la perdiz. Es un hombre muy de dichos tradicionales castellanos, que no quiere marear la perdiz. Aquí no mareamos perdices. Tal caso las comemos, pero no las mareamos. Tenis. Roger Federer ha confirmado que estará el año que viene en los Juegos Olímpicos de Tokio. Serán los quintos Juegos del suizo que los disputará a los 39 años. Y en ciclismo, ayer domingo, Eddy Merckx sufrió una caída montando en bicicleta que le ha producido una grave lesión en la cabeza. Pero no parece que corra peligro su vida. Está ingresado en un hospital de Bélgica, pero insisto, no parece que corra peligro la vida del caníbal, de Eddy Merckx. Está Joseba Larrañaga en este partidazo. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tenemos kilómetro 42. ¿Sí? Bueno, hoy es el kilómetro 42 más esperado de los últimos tiempos, después de lo del lunes de Kipchoge.
Sí, supongo que la gente querrá saber qué opina Chema y qué opinan los especialistas. ¿Sí? de ese pedazo registro y sobre todo el que no sea homologado, es decir, que no valga oficialmente para nada. Vamos a verlo.
Está aquí Yuzquiano. ¿Qué tal, Guille?
Hola, muy buenas, Juanma.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas.
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y están todos atentos para escuchar una noticia que va a dar Isaac Fouto en el partidazo. Hola, Fouti.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches. Y que tiene que ver con árbitros, y es que todavía queda para la Eurocopa 2020, pero la noticia es muy buena para el arbitraje español, que en los últimos tiempos está sufriendo, sobre todo con el VAR y con todas las críticas que está recibiendo. Ya sabes que a la fase final de una Eurocopa o de un Mundial suele ir un árbitro por país, en teoría el mejor árbitro que considere la UEFA de cada país, y la noticia es que a la Eurocopa pueden ir dos árbitros españoles, no uno, sino dos árbitros españoles, porque ocurre todo lo contrario que ocurre en España. En España está muy criticado el arbitraje, en UEFA está totalmente lo contrario, o sea, está muy valorado el arbitraje y, por tanto, el jefe de los árbitros, Roberto Rossetti, está pensando ahora mismo en llevar a dos árbitros, que son Mateu Laoz y Carlos del Cerro Grande. El internacional valenciano Mateu Laoz y el madrileño Carlos del Cerro Grande son los dos árbitros que tiene en mente el jefazo de UEFA, Roberto Rossetti, para llevar a la Eurocopa 2020. Además, considera que Velasco Carballo está haciendo un gran trabajo desde que ha llegado al Comité Técnico de Árbitros y que la noticia podría ser esa, Juanma, que dos árbitros españoles, no uno, sino dos, fueran a la próxima Eurocopa.
Dos, mejor que uno. Oye, ¿y los que vayan pueden hacer VAR o
habrá otros de VAR?
¿Otros de VAR?
Sí, habrá
solo
otros.
Para el VAR. O sea,
solo exclusivos,
o sea,
para el
no
VAR.
Puede que tú pites un partido y
eso
te toque
no,
otro
no,
de
no,
VAR.
No, para árbitros de VAR son árbitros específicos de VAR. O sea, árbitros que solo hacen VAR o que son los mejores haciendo VAR. Hay árbitros que son muy buenos en el VAR porque son muy rápidos, tirando líneas, avisando al árbitro, y hay otros que son más patosos. Pues los árbitros especialistas de VAR son los que harán VAR en la Eurocopa. Los árbitros
de aquí
que
no llevarán a ninguno, ¿no, Fouto?
De aquí también van otros dos, Ciro, que ya te diré los nombres para que para que no te llegue todo de golpe.
Vale, perfecto. Pues dicho queda. Gracias, Fouti, ¿eh? Quédate que
de
hay
nada.
Más cosas.
11
de la noche.
Es que se va embolicando, casi mejor que
sí,
se vaya.
Sí, vale, no te enfrentes a nadie, Fouti.
No, si no me he enfrentado a nadie.
No, tú tranquilo. 11 de la noche, 43 minutos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio en este pequeño oasis de deporte en medio de todo lo que está pasando, que es muy importante, pero claro, nosotros tenemos que... Somos un poco la orquesta del Titanic, seguimos tocando. Aquí van pasando cosas y nosotros tocamos aquí en cubierta mientras va entrando el agua por todos los sitios. Suecia, Estocolmo, ahí está Manolo Lama y Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Lama, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, sentaditos y escuchándote.
Perfecto. ¿Qué tal la noche en Estocolmo? ¿Hace frío, Miguelito?
Sí, aquí hace frío, como sucedía en Oslo el pasado fin de semana, pues yo creo que estaremos ahora en torno a 4 o 5 grados de temperatura aproximadamente.
Oye, Ramos está allí, aunque no juegue, Ramos está allí, ¿no?
Sí, sí, Ramos está aquí. Hablábamos con él en Oslo el pasado sábado, después de superar ese récord de Iker Casillas, algo agridulce por el gol noruego en los últimos minutos. Le preguntábamos directamente qué iba a hacer, si iba a abandonar la concentración, teniendo en cuenta que había visto una amarilla que le impide jugar mañana, o se iba a quedar. Dijo que tenía que hablar con Robert Moreno, con el seleccionador, y se ha quedado. Esta tarde, de hecho, ha participado con normalidad en el entrenamiento y mañana, evidentemente, va a ser el descarte. Se había traído a 24 jugadores el seleccionador. Pau Torres, el central del Villarreal, no se vistió el pasado fin de semana contra Oslo y mañana, al menos en el banquillo, va a estar el joven central del Villarreal y Ramos, pues viendo el partido y animando a sus compañeros.
Uh-huh. Ramos tiene un alter ego que es su hermano, que es un poco el que siempre le acompaña, el que ha dirigido su carrera, el que, digamos, es la sombra de Sergio Ramos, y el hermano de Sergio se llama René. Hola, René, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casa tranquilo, la verdad.
En casa tranquilo. ¿Por qué se ha quedado Sergio? ¿Ejerciendo un poco de capitán, liderando ahí la expedición, que no le acusen un poco de venirse antes de tiempo y todo eso?
Bueno, no hay que buscar la polémica. Se ha quedado porque habló con el míster y él ha creído oportuno, aparte de ser el capitán, de acompañar un poco al barco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a pesar de que le sacaron esa tarjeta para no poder disputar el partido de mañana, pues bueno, estaba a muerte con el grupo y ha decidido quedarse.
Uh-huh. ¿Cómo está? ¿Está muy contento? ¿Está pletórico después de haber batido el récord?
Hombre, ha conseguido batir un récord de Iker que al principio era impensable, pero un poco agridulce por el empate del otro día y al final de no poder conseguir el primer objetivo que se habían marcado, ¿no? Pero bueno, esperemos que mañana consigan por fin ya el objetivo, ¿no?
Oye, dime una cosa. Ramos tiene 33 años. Uh-huh. ¿Hasta cuándo tiene cuerda? Tú, más o menos, ¿hasta cuándo tienes calculado que tiene cuerda Ramos en la selección?
Buena pregunta. A ver, conociéndolo, es lo que he dicho ya en otras ocasiones, intentará alargar hasta que el cuerpo le dé y, por supuesto, que esté al nivel de, o sea, que le pide estar ahí en la máxima,
o sea,
¿no?
¿Tú dirías, por ejemplo, que al Mundial de Qatar llega tu hermano?
Yo, conociéndolo, puede aguantar y le encantaría aguantar hasta Qatar. Lo que pasa es que, a ver, hay que mantener el máximo nivel y que le respeten las lesiones y, por supuesto, que no hay que olvidar que tenga la confianza de los técnicos, ¿no?
Hombre, bueno, si sigue a este nivel y siendo lo que es, pues se supone que va a tener la confianza de los técnicos. Luego está el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Me podrías decir si él de verdad quiere jugar con la selección en los Juegos Olímpicos?
A ver, como jugar, a día de hoy es que no se lo ha planteado, porque todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero a ver, tú le preguntas a cualquier jugador y a quién no le gustaría jugar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Te mentiría si te digo que no, pero queda un mundo y depende de muchos factores. O sea, que ya veremos lo que pasa.
Pero es muy difícil, quiero decir, o sea, acabar Eurocopa, empezar Juegos y empezar la Liga con el Madrid, eso no hay ser humano que lo soporte prácticamente, ¿no?
Por eso mismo, queda mucho y depende de muchos factores, Juanma, porque ya no solo es que uno quiera y la voluntad de y el sueño de poder disputar unos Juegos, es que, ya te digo, el calendario, estamos ahora prácticamente al principio todavía y dependerá de muchas cosas, ¿no?
La gente pensará, jo, es que estarán grabando con Amazon la temporada siguiente de Ramos y tendrán que entrar a los Juegos Olímpicos para que quede mejor la serie.
No, hombre.
¿No?
Todavía no. Seguramente no estaremos grabando la segunda temporada y una cosa no quita la otra.
No, o sea, una duda que tengo yo. ¿De verdad que hay más temporadas de esto? ¿Esto continúa de la serie de Ramos?
Puede haberlas. Sí.
¿Y qué pasa? ¿Va a pasar algo?
No, hombre, si os lo cuento ya no escribí.
Claro, claro. Vale. ¿Estáis contentos con cómo ha ido la primera?
Pues la verdad que sí, mira. Hablándolo con la gente de Amazon, que son los que lógicamente tienen todo el control y los ratios de descripciones y demás, la verdad que ha ido bastante bien y, bueno, más de lo que esperaba, porque, bueno, igual, o sea, el formato aquí a lo mejor cuesta un poco más, eso es mucho formato a nivel americano y la verdad que nos ha sorprendido gratamente a todos.
Uh-huh. Vosotros, el otro día, o sea, cuando dijo Ramos eso de tengo más años de contrato con Amazon que con el Madrid o algo así, una broma que dijo en el preestreno, ¿es así? ¿Tenéis muchos años de contrato con Amazon?
Bueno, no, eso ya conocemos a Sergio. Para lo bueno y para lo malo es así. O sea que no, tampoco hay que darle mayor importancia a la forma, a la frase que él suele...
Vale, vale. Yo, no, es que digo, pues oye, a lo mejor han firmado una serie larguísima de muchos años.
No.
Con el Madrid, ¿tú le ves acabando su carrera deportiva en el Madrid?
A ver, no lo digo porque no lo vea terminando su carrera. El fútbol al máximo nivel es muy difícil también mantenerse. Entonces, bueno, yo pienso que si tanto él como el club estiman oportuno que se retire en el Real Madrid, pues así será. La voluntad de ambas partes, sinceramente, es la de que se retire en el Real Madrid, pero... Ya sabemos que está a ese nivel, es muy complicado, la verdad.
Tú siempre has sido su representante, ¿no?
Yo siempre he sido su representante.
Siempre.
Sí.
Y como hermano, ¿no choca a veces un poco el papel de hermano con el papel de representante o es mejor?
Bueno, los pocos que nos conocen de verdad saben que la verdad que discrepamos mucho y es muy difícil. Es muy difícil saber separar el lado... de hermano del lado profesional, pero sí que es verdad que...
Porque ¿quién es el jefe? ¿Él o tú? ¿Quién manda?
No, justo lo que te iba a decir, a ver, somos choque de trenes, los dos tenemos mucho carácter, pero sí que es verdad que tengo que resaltar que Sergio ahí en ese aspecto siempre me ha dado mi lugar, yo le he dado también el suyo y bueno, hemos conectado desde primera hora y hemos sabido hacer un equipo entre los dos que bueno, a los hechos no remitimos.
Porque
¿no?
Tú llevas más jugadores, tienes una agencia con más jugadores, supongo, ¿no?
Sí. Yo empecé con él en el mundo de la representación, pero a día de hoy tengo una agencia de muchos más jugadores.
Vale. Pues nada, René, que enhorabuena por los éxitos que está consiguiendo Ramos. Lama, ¿quieres algo para René, para el representante de Sergio Ramos? Te lo presento, no sé si lo conoces.
Pues mira, es un placer poder hablar con él. Ha dicho una cosa que sí me gustaría que recalcara. La gente se piensa que por ser el hermano de una estrella, por ser el hermano de una leyenda, no le canta a las 40. Pues René les canta a las 41. Y yo creo que esa es la grandeza que tienen esta familia, estos hermanos, que se dicen la verdad a la cara. Porque claro, llevarle la contraria a un tío que ha hecho 168 veces internacional, que ha ganado 2 Eurocopas, un Mundial, 4 Champions, debe ser muy difícil. Porque yo habitualmente a todos los que trabajan en el mundo del fútbol veo a sus representantes como le dicen Siboana, y este tiene pelota suficiente para decirle no Sergio. Y yo creo que ese también puede ser uno de los éxitos de la longevidad profesional de Sergio Ramos.
¿René?
Sí.
No, es que sea tan duro que no quiere contestar.
Eso te iba a decir, que si por cualquier razón... ¿Has escuchado a Lama o no?
Sí, hombre, claro que sí.
Vale.
Pensaba que me iba a hacer alguna pregunta más, pero bueno.
No, ¿qué te voy a decir? ¿Para qué?
Todo oído. Oye, a ver, lo que dice Manolo... Es la realidad. Una cosa es lo que se vea desde fuera y lo que se piense, pero la realidad es que es lo que te he comentado antes, Juanma, también. O sea, Sergio, a pesar de su carácter y de su personalidad, ha sabido aceptar las críticas y cuando no le gusta algo, o sea, yo le doy mi opinión y al final, pues bueno, entre los dos hemos intentado sacar lo positivo y lo mejor para él. Y insisto que a los hechos me remito. La verdad que eso solo lo saben los que están más cercanos a nosotros y bueno, yo no tengo, lógicamente, como ha dicho Manolo, ningún reparo a la hora de tener que darle mi opinión, aunque no le guste.
¿Lo de China está olvidado? ¿Han vuelto a insistir los chinos o eso está olvidado?
Pues China está súper lejos y se vive muy bien aquí en Madrid.
O sea, que no se va a China de ninguna manera, ¿no?
Que China es un tema que está muy lejos. Que digo que en Madrid se vive muy bien.
Vale. Yo también lo pienso, ¿eh? Pero vamos, a mí no me ha hecho ninguna oferta de China. René, que gracias y que enhorabuena a toda la familia. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Gracias, ha sido un placer.
Chao, buenas noches.
11 y 54, 10 y 54 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Ahora nos cuenta Miguelito y Lama todas las novedades del choque de mañana. Antes, mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araúz.
Este lunes también están comentando todo lo que quieren en el 637-230010 y también en el Twitter Y el Instagram del programa, dice Verónica, los oyentes del partidazo formamos un abanico grande, no, lo siguiente, todo se basa en el respeto, desde el respeto lo que sea, buenas noches, y aquí tenéis a una fiel oyente. José Antonio, fastidia la hipocresía de Xavi. ¿Se habrá parado a pensar cómo sería una secesión o una rebelión en un país tan idílico como él dice, como es Qatar? Buenas noches, soy un férreo aficionado del Barça y no me pierdo un partido desde que tengo uso de razón. Admiro a Xavi y a Guardiola futbolísticamente, pero me dan vergüenza sus declaraciones. Me pregunto, ¿qué le dará vergüenza a Xavi? ¿Que se haga cumplir las leyes y que no se le permita a algunos hacer lo que les dé la gana? Ya que le gusta tanto la política, podría opinar también qué le parece la situación del país en el que vive. Jorge dice, madre mía, en vez de un árbitro español van a llevar dos a la Eurocopa, la van a liar pero gorda. Eso sí, van a subir la audiencia seguro. Y por último, dice un oyente, Mateu Laoz debe tener el mejor asesor de marketing de la historia. No lo entenderé en mi vida.
¿Mateu?
Sí,
ese hombre. Mateu es buen árbitro, ¿no?
Mateu Laoz está muy bien considerado en UEFA y en FIFA. Es un árbitro que dialoga, que es expresivo.
Porque es el mejor.
Ya está. Claro. No, que está bien, bien valorado y ya está.
¿No? Sí, pero eso no quiere decir que le gusta a todo el mundo, ¿eh?
Yo he dicho lo que he dicho.
Y yo también.
Tú te remites a lo que has dicho. Vas a empezar a hablar en el partidazo a través de comunicados.
Pues sí.
Sí, sí. Para no
comunicado tener... oficial.
Dos comunicado puntos. Oficial, dos puntos. Ernesto, Isaac Fouto.
¿Te das cuenta, Fouto, cómo sabemos de árbitros aquí?
Los únicos, sí, señor.
Sí, señor.
Porque yo siempre he dicho que los dos mejores árbitros de este país son los dos que curiosamente ha llevado la UEFA. Curiosamente.
Sí, es verdad. Sí.
Curiosamente.
Tú adelantas todo lo que curiosamente...
No, yo no adelanto, yo no doy la noticia.
No, digo que adelantas, digo que todo lo que va a pasar. Árbitro.
Y por cierto, es una gran noticia para España que vayan estos dos árbitros. Porque así son dos que no nos pueden pitar a nosotros.
Muy bien. Pues nada, enhorabuena, Manolo, por este comentario.
Me darán el Ondas por ello. No, el Ondas no nos dan por nada.
Estoy nominado,
¿ah, sí?
Juanma.
Pues, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué programa?
Pues la verdad no lo sé, pero...
Mensaje importante.
No me lo van a dar, pero que estoy nominado.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada noche, porque ya sabes que tienen un ofertón para todos nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Sí, así de claro, para todo el mundo. Además, en su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te lo guardan durante 6 meses, como lo oyes. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar
ninguna diferencia ideológica, estratégica, política.
Hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Con la autocaravana hasta dónde ha llegado? ¿Eh? O sea, la China con una autocaravana.
¿Nos cuentas tu historia?
Y recorrimos 10 países en 12 días.
¿Y cabían los 5 en la autocaravana?
Sí, sí, apretadillos, pero...
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Berti o falso? Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. si quieres sabor, licores El Afilador.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30, con Joseba Larrañaga, Guillo Uzquiano, Mónica Marchante, Ciro López y Roberto Palomar, que supongo que probablemente es el momento en el que, el único momento del día donde van a hablar de deporte, porque es que en el resto del día todo el mundo ha estado hablando de lo mismo. Pero tenemos que hablar de lo de mañana, y estaban Miguelito y Lama desde Estocolmo, desde Suecia, en la previa de este partido donde nos jugamos el pase definitivo a la Eurocopa. No estamos en una situación límite, ni mucho menos, así que es cuestión de eso, pues de un punto que falta para sellar la clasificación. Miguelito, ¿te atreves con un equipo para mañana o no?
Mañana es difícil, Juanma. El otro día, sí. 10 de 11, no está mal, pero mañana hay muchas dudas. De hecho, fíjate que hoy, entre otras cosas, ha dicho Robert Moreno que puede cambiar un equipo de una idea inicial al definitivo en torno a 15 veces. Así que hay bastante dificultad, pero bueno, ha dicho que sigue teniendo en mente que haya oportunidades para todos los porteros en lo que queda de grupo, quedan 3 partidos. Yo supongo que mañana Kepa repetirá en portería y ya el mes de noviembre habrá oportunidades para los otros porteros. Creo que va a cambiar los laterales, que van a jugar Carvajal y Reguilón. Lo suyo sería que repitiera Albiol, que se salió en la segunda parte, aunque acabó fundido y con un golpe en la nariz, pero yo creo que va a estar. Supongo que al lado de Íñigo Martínez. Entre Busquets, Rodri y Saúl deben jugar 2 en el centro del campo. Luego jugaría Fabián, que está siendo uno de los mejores. Y arriba, yo creo que va a entrar Gerard Moreno, porque Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, como te decía, se ha retirado del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. No está descartado, pero no creo que se corra ningún riesgo. Y podrían completar ese equipo Dani Ceballos y Pablo Sarabia. Pero ya te digo que no es seguro, ni mucho menos, que este sea el equipo, porque tenemos todos bastantes dudas.
¿Veis algo precisamente de dudas en torno a la selección después de lo del pasado sábado?
Bueno, yo más que de dudas, lo que veo es que es un partido muy complicado para España, ¿eh? Yo el otro día, me parece que era con Joseba, le dije, no tengo yo muy claro que ganemos a Noruega y ahora no tengo muy claro que ganemos a Suecia, aunque es verdad que el empate nos vale. Más que dudas del equipo, yo tengo dudas de la capacidad de este equipo para gestionar un buen resultado en campos complicados como lo que tuvimos en Oslo y el que vamos a tener en Estocolmo. Son partidos de fútbol muy directos, son partidos muy físicos, son partidos donde los rivales te dan la pelota, se encierran, te regalan el campo, y yo sigo pensando que tenemos verdaderos problemas para abrir las latas. Si somos capaces de ponernos por delante en el marcador y poder tener el balón, bueno, el otro día en Noruega nos pusimos por delante pero no supimos gestionar, y por eso yo creo que el partido de mañana es mucho más difícil de lo que la gente piensa, ¿eh?
Pero este es un mal ya, Manolo, ya en general, del fútbol de ahora, ¿no? Muchas veces, casi siempre, es casi más fácil ya ganar fuera que en casa. Sobre todo para equipos que tienen el balón, que son dominadores, ¿no? y hablo del Madrid, del Barça, de la selección española, que es un, entre comillas, un problema, ¿no? Que cuesta mucho abrir la lata porque los equipos físicamente están todos ya muy igualados, les ganas por calidad, pero muchas veces esa calidad para abrir esas defensas pues cuesta mucho, ¿no? O sea, que creo que es un mal general, no solo de la selección española.
Pero el problema de la selección española el otro día, más que abrir la lata, que también fue la falta de control, ¿no? O sea, hacia dónde fue el partido, ¿no? Que al final yo creo que claramente faltó oficio, ¿no? En los últimos minutos de partido, ni más ni menos.
¿Cuál fue el partido donde jugamos tan bien recientemente?
Contra Rumanía.
Sí. Claro.
Claro, pero es que es un rival que no tiene nada que ver con estos dos. Pero el día de Rumanía también lo comentaba.
No, y España Rumanía tampoco tiene nada que ver con la alineación.
No, porque no es lo mismo jugar contra un equipo que te regala el balón y el campo que contra un equipo que quiere el balón y te deja espacios. Los rumanos son un equipo que le gusta jugar al fútbol, es un equipo latino que le gusta tener la pelota, que le gusta buscarte, y es mucho más fácil jugar así para España que jugar contra un equipo que te dice, toma la pelota, majo, y yo me encierro ahora aquí en 40 metros y ahora atácame. Y eso es mucho más difícil en el fútbol, sí, pero para España y para cualquiera.
Pero tampoco hicieron eso los noruegos el otro día, ¿eh? Ellos apretaron, lo que pasa es que lo que hicieron era muy básico, pero lo hacían bien con las tres torres que metieron arriba y ya está. Yo estoy un poco con Mónica, no controlamos, nadie tuvo el balón, faltó un poco de personalidad o de carácter para arreglar un partido que vas 0-1, que a ellos les obligaba muchísimo. Noruega estaba muy apurado y se te va un par, y además es que se veía venir, nos empatan y nos empataron. Entonces esa falta de personalidad o de carácter o de saber manejar un partido cuando toca, yo eso en una selección que a mí me parece que es buena, me parece que tenemos buenos futbolistas, yo eso sí que creo que lo podemos pagar en algún momento. El otro día fue con el empate, mañana que se nos alargue la clasificación, yo creo que está hecha, si no es mañana va a ser otro día, pero cuanto antes te quites esto del medio mejor.
Pero más allá de las
partido difícil, ¿eh? Porque juegas, o sea, estoy de acuerdo con Manolo en que son equipos muy físicos, que a esta selección nunca le han venido bien, pero es que además Suecia tiene más calidad que Noruega. A mí el partido de mañana me parece más complicado que el del sábado, porque el rival es mejor y porque no está Ramos, que en esa falta de oficio que comentabais, si alguien puede liderar al equipo desde el césped es Ramos, y mañana no está.
Bueno, el rival estuvo enorme el otro día, para mí mejor.
Sí, sí, pero yo creo que la jerarquía que tiene Ramos, tanto con los compañeros como ante los rivales, como ante el árbitro, Albiol, aunque sea de la misma quinta, no la tiene, ese respeto internacional. Así que a mí me parece que es una baja muy importante la de Ramos.
Pero más allá de las características específicas del partido, es normal que este equipo genere dudas. Yo no sé si mañana va a haber uno o ninguno del once tipo del pasado Mundial. O sea, que estamos hablando de una selección absolutamente nueva y esta selección evidentemente hay que hacerla. Y es normal que tenga pecados de Bisoñé y de juventud.
Tampoco es que vayamos a echar de menos a uno o ninguno del pasado Mundial, ¿eh? O sea, el pasado Mundial lo hemos borrado de nuestra mente.
Pero date cuenta de que en dos años puedes cambiar 11 tíos, sí, ¿eh? Sí, en el 11 inicial. Sí. Y eso conlleva un tiempo y eso necesita un periodo de confianza y un margen de confianza importante.
Y que antes llevabas un bloque muchas veces.
Claro, y ahora hay que hacerlo.
Yo es que no me sé la selección española.
Claro, pero y además antes teníamos la ventaja que decías, bueno, pues para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo bueno, ¿no? Decías un bloque, el Barça pues aportaba a lo mejor 5 o 6 jugadores. Bueno, entonces ahí ya tenías menos complicaciones porque el bloque ya lo tenías hecho,
claro.
Y al final trasladabas a la selección lo que estabas haciendo en el equipo, ¿no? Claro, el llevar a cada uno de un padre y de una madre te complica mucho más hacer equipo, ¿no?
Sobre todo es que hay una generación intermedia porque han vuelto a la selección veteranos y luego han aparecido los líderes de la sub-21 que no tienen experiencia y para los cuales yo creo que estos partidos están muy bien para curtirse. Pero yo pienso en la generación intermedia, los Coque, Thiago, Morata, Carvajal, De Gea, Isco, todos esos jugadores o están en baja forma o están lesionados o han dejado de contar.
Desaparecidos.
Exactamente, esos jugadores de 27, 28 años que ya tenían bastante experiencia, tanto a nivel de clubes como de selección, es que han desaparecido y yo no sé si van a volver para la Eurocopa.
Miguelito, ¿quién más ha dicho Robert Moreno, al margen de lo que le hemos escuchado en el arranque del partidazo?
Ha sido, Juanma, una rueda de prensa bastante larga, ¿eh? Es cierto que había traducción al sueco, pero han sido casi 25 minutos. Con 15 preguntas al seleccionador, que en su primera respuesta, por ejemplo,
perdona, Miguelito, cuando le han preguntado por la sentencia del procés, ¿se ha enfadado? ¿Le ha parecido normal?
No.
¿Ha contestado
simplemente ha dicho que él respondía tan solo a cuestiones deportivas, no ha querido hacer ninguna valoración, pero no ha torcido el gesto ni ha puesto mala cara.
Sí, sí.
Como te digo, en la primera respuesta me ha llamado la atención porque ha hecho una fuerte autocrítica por el final del partido ante Noruega. Dice que no estuvo fino en ese último cambio. Recordemos que sacó a Bernat y metió a Íñigo Martínez. Dice que fue un cambio defensivo y que no supo inculcar al equipo la presión que necesitaba. Ha dicho también que quiere ser cabeza de serie, acabar primero para tener ese privilegio en el sorteo de Bucarest del próximo mes de noviembre. Sobre el caos en el que se convirtió el partido en Oslo, dice que esa situación le inquieta porque no la puede controlar. Y luego dos nombres propios, ¿no? El de Sergio Ramos y cómo habían gestionado el hecho de que el capitán, pese a estar sancionado, se haya mantenido en la concentración. Y muchas preguntas también sobre la figura de Sergio Busquets, sobre su momento de forma, sobre si le ve mal, sobre si le conviene tener otro futbolista al lado como puede ser Rodri. Esto era lo que decía el seleccionador.
Le dije a Sergio: Sergio, haz lo que quieras, hagas lo que hagas, me va a parecer bien. Me dijo: mister, me quedo con el equipo. Y yo, pues oye, genial, igual que hizo Diego en su momento. Y si algún día alguno decide irse, para mí no va a tener ninguna implicación, porque al final yo no siento que sea determinante en el resultado. Sí que es verdad que los compañeros se sienten respaldados, y más por Sergio, que al final, pues queramos o no, es diferente al resto. Pero vamos, que si se hubiese ido me parecería perfecto también.
Me gustaría saber tu opinión en concreto sobre el Sergio Busquets que estamos viendo ahora mismo esta temporada.
Yo es que no tengo la percepción de que Busquets esté tan lejos de esa mejor versión de la que hablamos, que al final todo siempre es relativo y hay que contextualizarlo al momento del que se habla. Lo que sí que sé es que Busi es fuerte en lo que es fuerte. Es iniciando el juego y saliendo de presión cuando nadie más sabe salir y dándole al equipo siempre soluciones para cambiar de orientación y siendo el primero en presionar en presión tras pérdida.
Pues el análisis de...
Hombre, le ha venido bien la defensa que ha hecho a Busquets. Sí. Digo que le ha venido bien a Busquets porque hay que recordar que Busquets está siendo muy cuestionado, no solamente por las dos últimas temporadas que lleva con el Barça, sino también con España. Hay muchas voces ya que piden a gritos que juegue Rodri el mediocentro del City. Hay mucha gente que considera que a Busquets los kilómetros le están pasando factura y él ahora mismo está siendo un indiscutible, tanto para Luis Enrique como para Rubén Moreno. Pero sí que es verdad que ese run-run no ha aparecido en rueda de prensa, que incluso Saúl, que ha hablado antes que él, le han preguntado por Rodri y le han preguntado por Busquets, y que ahí está, igual que comenzó aquel run-run de Gea Kepa, ahora comienza este Busquets-Rodri.
De momento, Juanma, van 7 partidos en este grupo de clasificación. En 4 ha sido titular el Busquets, en 3 Rodri. El otro día acabaron juntos en el campo, con Saúl también, y vamos a ver qué decisión toca mañana. Igual, si se hubiera ganado en Noruega, pues a lo mejor le da el timón a Rodri, teniendo
porque
en cuenta
del
que
mundial
no está
2010,
Ramos.
Del Mundial 2010, ¿qué queda en esta selección? De los campeones del mundo, ¿qué queda? ¿Ramos,
pues
Busquets?
Falta, o sea, están Ramos, Busquets, Navas. Albiol y Navas.
Albiol.
Navas. 4 campeones del mundo.
Porque Jordi Alba
fue bicampeón de Europa.
Jordi
Alba entra en la Eurocopa de 2012.
Vale, vale.
Y Cazorla gana las 2 Eurocopas, pero se pierde por lesión el Mundial de Sudáfrica.
Sí, y Albiol ha tenido también ahí un periodo Guadiana, o sea que ha desaparecido también un momento de la selección y luego ha vuelto.
Un momento largo.
Y tiene 34 años.
Sí, sí, sí.
34 años.
Bueno, pero yo creo que eso no podemos acusar al seleccionador. Si un tío con 34 años está bien, ¿por qué no va a venir? A ver si ahora vamos a atacar porque traigan a tíos veteranos.
Yo no estoy atacando a Albiol.
No, digo que me hace gracia esta, cuando se salen las edades, siempre hemos dicho que a la selección tienen que ir los tíos que están mejor. Pues si el seleccionador considera que un tío de 34 años está bien, pues que lo traigan.
Sí. Sobre todo cuando estás armando una selección de gente nueva y encima algunos que están yendo por lesiones de otros que en teoría hubieran sido titulares en caso de estar.
Yo creo que tienen que ir los que están mejor, pero también creo que hay que establecer un poco un término medio, ¿eh? O sea, no solo claro, los que están mejor cada mes, sino que dar cierta confianza también a un grupo.
Pero Juanma, mira, de los que jugaron contra Rumanía y el otro día contra Noruega, 9 eran los mismos. O sea, que sí, pero yo creo que las novedades que Rubén Moreno presenta habitualmente son del 16 al 23,
sí,
de la lista.
Sí, sí, sí.
Rubén Moreno tiene ahora mismo, yo te digo a ti, que hacemos todos la lista de los 23 que van a ir a la Eurocopa.
Salen 14.
Y acertamos 15 o 16 todos, porque son 16 que van a ir seguro. Ahora, que luego va a haber variantes 5 o 6, pues seguro.
Qué raro es escuchar a un entrenador de fútbol, en este caso un seleccionador, reconocer que se ha equivocado en un cambio.
Ah, mira, escucha. Sí. Justo esto era lo que queríamos tratar. Esto es lo que ha dicho hoy Robert Moreno.
Hay otra cosa de la que no estoy muy contento, que es el perfil del último cambio, no del jugador, porque creo que los 3 que salieron hicieron lo que intentaron hacer. Pero sí que es verdad que ahí me salió un poco espíritu defensivo y no me gusta. A veces pensamos que acumulando más jugadores en medio o atrás vamos a defender mejor, y yo creo que haber sacado a alguien con un espíritu un poco más ofensivo para presionar a los lanzadores quizá nos hubiese dado mejor resultado, que evidentemente a toro pasado y habiendo empatado es fácil decir, seguramente si no nos hubiesen empatado diría sido perfectos los cambios, los mejores. Pero bueno, creo que hay que hacer autocrítica porque es la forma de crecer, así se lo hemos transmitido a los jugadores y esperemos que no se repita mañana.
Qué raro, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
Escuchar, está muy bien, ¿eh?
Está muy, muy bien.
Yo creo que el cambio defensivo, bueno, lo marcó el partido, al final no salió bien porque nos empataron, pero volviendo al tema de Busquets, yo sinceramente no veo a Busquets sosteniendo al equipo desde hace tiempo, como dice Manolo, y no me extrañaría verle acompañado por Rodri. Igual esta declaración quiere decir que no va a meter un cambio defensivo, pero yo creo que el equipo estaría más protegido si al lado de Busquets, si es que quiere mantener a Busquets, que yo sería de la opinión de cambiarle. Pero si le quiere mantener el equipo, ponerle a Rodri al lado, porque con Saúl y con Fabián, que son dos llegadores, dos jugadores que van para arriba, creo que Busquets está muy solo.
Pero la noticia es que un entrenador admita así, lo que decía Mónica, un error, ¿eh? Un error o que podría haber estado mejor. Sí.
Con naturalidad, ¿eh? Además.
Sí, sí.
Sí, está bien que lo admita, pero que tampoco... Que el cambio lo hizo en el minuto
88, 88, sí, sí. Sí, que el error, no puede ser la razón.
El error no viene por el cambio, que además yo creo que hizo un buen cambio. Ellos meten tres torres en los últimos 8 minutos, empiezan a colgar balones. Nuestros laterales eran Navas y Bernat, que miden los dos juntos menos que Miguelito, y metió una torre para intentar recuperar balones aéreos. Metió a Íñigo Martínez para que les ayudara por arriba. Él vino en un error de un penalti pitado. Pero bueno, que sí, que está muy bien que admita errores, pero que tampoco vamos a darle la medalla de oro porque haya admitido esto, que ocurrió
Manolo,
en el 93.
Pero no lo hace nadie, y cada uno que lo hace, pues mira qué bien,
pero
¿no?
¿Qué piensas? ¿Que empató España por qué?
No, él no dice eso. Él no dice que empatara a España por el cambio. Dice que se vio haciendo un cambio defensivo y que no le gusta verse así. Es lo que yo le entiendo.
En Suecia tenemos al menos un oyente. O sea, al menos uno. Sí, sí. Javier Ramos es un oyente del partidazo en Suecia. Hola, Javier Rama.
Hola, buenas. Soy Javier Rama, sí, perdón.
Javier Rama. Javier, tienes 30 años, ¿no?
34. Ya como
joder, macho, me han dado un informe. Pues, debe ser, espera, igual quiero hablar con otro que no eres tú.
Tiene los años de Ramos, pero se llama Rama.
Perfecto. ¿Estás allí de cocinero o estás de astronauta? Porque ahora ya, pues, no sé, cualquier cosa.
No, de cocinero. Soy segundo de cocina en un hotel, en una islita perdida en medio del mar, en medio de la nada.
¿Ah, sí? ¿En una isla? ¿Y cómo? ¿Vas a ir al partido mañana?
Sí, mañana vamos. Mañana salimos a las 10, termino de trabajar aquí, tenemos que coger un barco como 50 minutos, llegar a la costa, pueblito que se llama Fjällbacka, y de ahí casi 600 kilómetros hasta Estocolmo, unas 6 horas y algo.
¡Joder! Vaya tirada.
Llegar a tomar algo y al campo.
Te quedarás a dormir en Estocolmo, ¿no? Se te ocurra volver después del partido con esta paliza, ¿no?
No, sí, ahí luego tenemos amigos, tenemos conocidos, sí, eso no hay problema. Luego habrá que volver al día siguiente, otra vez 600 kilómetros, otra vez el barco y otra vez todo.
¿Cuánto tiempo llevas en Suecia?
Pues casi 5 años, aunque bueno, hace el año pasado estuve en España 5 o 6 meses cuando nació mi hijo, que tengo un hijito ahora de 19 meses, estuve un tiempo allí y estoy bien diviniendo.
¿Tu familia? ¿Tienes la familia aquí en España?
Eso es, mi mujer y mi hijo están en España, sí, eso es.
¿Y tú estás allí solo?
Sí, solo, en el hotel, te digo, en esta isla no hay nada, donde yo vivo no hay nada, o sea, ni carreteras, ni coches, ni tiendas, nada, o sea, es una isla con un hotel y no hay nada más. Aquí viene la gente en su barquito, pasa aquí una noche y se va al día siguiente.
Uy.
Un hotel así, como un poquito de lujo.
Es un hotel de lujo y entonces la gente va y es como un refugio ahí que... Será un hotel donde vamos...
No, nada, sin gente que se entere.
No es un hotel muy familiar, ¿no? Es un hotel más bien...
Más que parejita, gente famosa.
¿Gente famosa?
Que no quiere que se sepa.
¿Sí?
¿Quién está? Eso es. Sí.
Sí, vame alguno, así muy top.
No, pero no famosos de la tele. Gente millonaria, gente con mucho dinero, con sus yates, con sus cosas, que vienen empresarios y demás. Y nada, aquí...
¿Cómo se me puede a mí haber escapado este hotel? Pero bueno, pero esto es increíble. ¿Y cuánto cuesta dormir una noche en el hotel?
Pues mira, ahora mismo es la temporada de langostas y lo que tenemos es como una especie de paquete que vienen, ellos tenemos unos barcos, salen a pescar la langosta, nos las traen, yo la cocino, la cenan con un bacalao tal, y una habitación doble está por los 500 y algo euros.
Unos con 500, la langosta,
una planta...
Escucha, ¿con la langosta incluida?
Eso es, con la langosta que pescan ellos.
Llevan langosta, sí. Ellos llevan la langosta y luego ya se la comen ahí en el hotel.
Claro, la pescan con nosotros. Ellos vienen, salen en un barquito nuestro a pescarla y luego la traen, claro, la misma que anterior, la que se comen.
Claro.
¿Y si no pescan?
Si no pescan, tenemos unas de reservas. Hay muchos patosos que no pescan. Tenemos de reservas.
Pero escucha, una pregunta, ¿pero las langostas cómo se pescan? Porque las langostas están paradas ahí abajo, hay que bajar.
Con nasas.
¿Con?
Con nasas, ah, igual, sí, sí. Con nasas. Como con
¿y los cangrejos? ¿Entran ellas solas?
Entran solas, eso es. Lo que pasa es que hay que sacarlas cada poco tiempo porque se comen entre ellas. La
sí, son
pequeña,
muy malas.
Entonces, eso es, y están a 30 metros en una arena especial, o sea, no es fácil.
¿Y cómo,
no
las, como un cangrejo. ¿Cómo las preparas?
Aquí son muy tradicionales, aquí cocidas, partidas por la mitad, con un poquito de mantequilla y un poquito de hot radish, que es, no sé cómo decirlo en español, la verdad. Es como un rábano picante, sabe como el wasabi, está sí. Muy malo, pero a ellos les encanta.
Vale.
Nada, solamente.
¿Y en el hotel cuánta gente curra? O sea, ¿tú vives en el hotel o vives en una casa ahí
sí,
al lado?
Sí, vivo en el hotel. Ahora mismo en el hotel estamos dos personas, el que se encarga de la zona de fuera y yo.
Joder, tío, me recuerdo un poco al Resplandor, tío. Te vas a volver loco como Jack Nicholson y vas a empezar a hachazos ahí con los...
Tengo amigos que me llaman que estoy en Sutter Island, la llaman, a la isla.
Sutter Island, sí. Pero...
Y el año pasado, por ejemplo, que había todavía menos gente, yo me quedaba aquí solo varios días, dos o tres días, solo, totalmente en la isla.
¿Solo? ¿Y no pasaste
pero
miedo?
Bueno.
¿No pasaste miedo?
No.
¿No hay animales? ¿Hay zorros o lobos o algo?
No, lo que puede haber son...
Es una isla, ¿eh?
Leones marinos.
Ah, bueno, tranquilo, no. Si hay leones marinos, no pasa nada.
No, lo que es la sierra no hay nada. No hay nada, ni perros, ni gatos, o sea, no hay animales. Es que no hay nada, es una piedra.
¿Y cachalotes en el agua hay o no?
Cachalotes habrá, hombre, claro.
Sí, cachalotes, sí. Mucho pez y mucha medusa y delfines. Sí, eso sí.
Y una cosa... Eso sí. ¿Sí? ¿Tú escuchas el partidazo desde ahí? ¿Escuchas los deportes de COPE, en medio de allí de los...?
Desde todo el mundo. Yo llevo desde los 22 años viajando por el mundo, he vivido en muchos sitios y ha sido un poco como el nexo de unión. Lo curioso es que a mí el fútbol, el deporte en sí, no soy aficionado nunca.
¿Te mola la radio?
A vosotros me gusta mucho, me gusta lo que comunicáis. O sea, cómo lo comunicáis, más que el contenido. Uh-huh. Y me ha gustado, siempre me ha gustado mucho, sí. Gracias a vosotros, cuando mis amigos dicen, no, gente, no te gusta el fútbol, pero yo sé de todo, sé quién ha fichado, sé la situación que está ahora, no sé qué, no sé cuánto, y es todo por escucharse y por seguir o por...
Qué bueno.
Ese ratito después del trabajo de desconexión.
¿Ha ido algún español a dormir al hotel?
No, a dormir, no, en verano sí que esto es más
famoso. A charla siesta, bueno, pero ¿ha ido ahí, ha parado por allí?
No, pero españoles yo creo que habré visto en 4 años, 2 o 3 como mucho, 2 o 3. Como mucho, no, aquí no hay mucho español.
¿Y
no.
Mañana quién le va a hacer la langosta a los ricos? Cuando esté jugando España y estés tú en el
mañana
partido.
Viene otro, no, mañana viene otro chico por mí.
Ah, vale.
Viene otro chico por mí, nosotros nos vamos un par de días y venimos. O sea, aquí esto es como trabajar en un petrolero, estamos trabajando 4 días, libramos 4 días o trabajamos...
¿Y tú cuando libras dónde te vas?
Pues hasta este verano yo me iba a España porque trabajaba a lo mejor 15 días o un mes y luego libraba un mes o libraba 15 días. Ahora ya desde este año que trabajo 4 días, libro 4, pues me quedo por aquí en casas de amigos y tal.
¿Casas de amigos?
No hago mucho.
Todo lo que ganas para el bolsillo, por lo que veo, porque vives en el hotel y luego en casas de amigos, claro.
Eso es.
Gastas menos que por tu hogar en espías, claro.
Eso es lo mío. Y luego yo que no soy de fiesta, que no tengo muchos gastos y la verdad que 100% prácticamente para va para España.
100% para España. O sea, vas al locutorio y mandas el dinero para España.
No, pues no te creas, que es difícil todo eso aquí, ¿eh? Hay mucha ley, mucha norma y no es tan fácil enviar el dinero y todo eso. Si lo quieres hacer legal,
ya.
No es tan fácil, ¿eh?
Bueno, Bárcenas no tenía problema para mover el dinero.
Sí, pero yo es que la cuenta de Andorra ya me la cerraron.
Sí,
la Andorra.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Tenías cuenta en Andorra? Sí.
No, qué broma, qué broma.
Ah, vale.
Bueno.
Oye, ¿cómo se llama el hotel? Que queremos buscarlo aquí en internet.
La isla se llama, si te la digo más o menos como suena, es Baderoarna, se escribe. Baderoarna.
¿Baderoarna?
Eso es. No, Baderoarna.
Ah, entendí. Baderoarna. No, Barna está...
No.
Está viendo.
Baderoarna.
Vale.
En sueco es como Baderena. En sueco se dice como Baderena.
Baderena. Vale.
Sí, algo así.
¿Tu mujer qué tal lleva que estés tú allí, rodeado de suecas? Bueno, rodeado de suecas, claro. No hay, estás
a ver,
en una isla.
Mi mujer...
está tranquilísima. Claro.
Mi mujer es china, entonces ella como...
¿Es china la mujer?
Sí, mi mujer es china, sí.
¿Y te ríes?
Como estoy trabajando todo el día, lo lleva muy bien.
Claro. ¿Ella vive aquí en España, en qué parte?
En Madrid, vivimos en Madrid, cerquita del aeropuerto. Coslada, ahí cerquita.
Ah, en Coslada.
Sí.
Joder, vaya cambio, de Coslada a la isla esta del amor.
Pues, ya te digo. Nos conocimos en Tailandia, que es que mi historia es un poco así rara.
Claro, sí, el amor no entiende de...
No, fronteras. Qué va.
De fronteras. Precioso. Que, bueno, pues mira, le has dado una idea a Lama, porque Lama es muy de hoteles así, recogiditos, de... ¿Hay wifi?
Estoy saliendo para allá ya.
¿Hay wifi en el hotel o no existe internet ahí donde estás?
Uf, también cosa complicada. No existe wifi ilimitada, como casi decirlo. O sea, lo que tenemos es limitado. Entonces yo tengo que coger mi número. Ahora con el roaming español es más fácil, pero antes era complicado. Yo podía hablar muy poquito con mi mujer al día. Yeah. Ahora ya es distinto. Desde el año pasado, hace 2 años que cambió toda la ley esta, es bastante más sencillo. Pero no. Aquí internet y la conexión me he tenido que subir a lo alto de la montaña para poder hablar en condiciones.
¿Con nosotros?
No hay mucha conexión, no.
Muy bien. Oye, Javier, pues nada, que me ha encantado conocerte. Gracias por escuchar el partidazo, tiempo de juego y la aprobación de COPE. Y pues mira, podíamos hacer la cena de Navidad ahí, la cena del partidazo.
Complicado. ¿Por? Complicado. Porque desde toda la cena, todo el tema de langosta está ya reservado a final de año. Y para cenar aquí en final de año, hasta el 2026, 2027 ya está lleno.
¿Está lleno hasta 2027?
Joder, para Nochevieja sí. Y para Navidades, igual un par de años por adelantado.
¿Cuánta gente entra ahí en el hotel?
Pues unos 70, para dormir unos 45-50, pero para cenar en invierno unos 70, en verano unos 300.
Madre mía, la gente va con previsión, ¿eh? Ya están preparando la noche vieja de 2024, o sea, voy a reservar para 2024, que luego la gente...
Aquí es muy difícil.
Sí, sí, ya lo
veo. Es muy difícil, es que es muy especial. Aquí la gente que viene, lo que pasa es que cuando viene una vez ya viene para siempre. O sea,
claro.
Alcalá,
¿te apetece ir, Alcalá?
No, pues lo estáis pintando que pues sí. Me resulta atractivo, ¿sí?
Sí.
A ver, esto tenemos jacuzzi, hay piscina a las afueras, puede estar nevando y tú estás en una agüita a 45 grados, una sauna 80, luego el mar a 5.
Sí.
La vida es muy buena aquí, es buena vida.
A ver si nos traes alguna langosta cuando vengas. Mételas en la maleta, que total no creo que te digan nada. ¿Eh?
Son buenas, aquí son muy buenas. No. Son muy, muy, muy buenas.
Pues oye, habrá que probarlas. Javier, gracias. Saluda mañana, mañana a Lama en el partido. Búscale.
A ver si le veo, le buscaré.
Y a Miguelito. Miguelito es muy alto.
Llevamos una langosta en la cabeza para que nos conozcas.
Un abrazo.
Me la llevaré en el bolsillo.
Un abrazo, venga. Javier, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Qué cosa, ¿eh? Qué vidas tan curiosas, ¿eh?
Apasionante, ¿eh?
¿Lo dices...?
No, lo digo... O sea, he dicho apasionante, no me interpretéis, que me parece apasionante.
Sí. Sí,
o sea, el estilo de vida, la cena...
La isla.
La isla en sí.
La Navidad del 2026.
Miguelito, si, mira, ya tienes un plan para Nochevieja, si te apetece, a partir de 2027, ¿eh? Pero...
Mira, en la de 2027, si renovamos otra vez, ahí estamos.
Sí. Está bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado Javier Rama, 34 años, ¿no? Que vive en un sitio que no sé cómo se llama.
Yo he tratado de buscarlo y no lo he encontrado.
Es imposible encontrarlo. Sí. Pon Hotel Langostas en...
Hotel Langostas en Suecia.
Ansu Fati, no conocíamos ni su voz prácticamente. Este es Ansu Fati, que mañana puede debutar con la Sub-21 en Montenegro.
Es un orgullo, un honor estar allí y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta. Estaba en el coche de camino a comer con unos amigos. Me llama mi padre. ¿Has visto lo que ha salido? No sé qué. Y digo, no. Me dice, que te vas a la selección. Y yo digo, sí, joder. Y le digo, ¿a qué hora tengo que salir? ¿Sabes? Me dice, mismo esta tarde mismo tienes que ir a Madrid. Y digo, sí, pues me fui para casa, me cambié y tuve que ir a coger el vuelo. La verdad que sorprendido, porque no me lo esperaba, ¿sabes? Dar las gracias a la federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí. Y bueno, ahora a disfrutar y a darlo todo. Es increíble, ¿no? Va a ser un año... seguramente inolvidable.
Pues era Ansu Fati desde la puerta de la discoteca Amnesia, hablando sobre su debut con la Sub-21. Mira que tienen manía de poner música ahí en las declaraciones de los jugadores, cuando lo importante es escuchar al futbolista. Fenómeno Ansu Fati. Mañana veremos si debuta o no. 7:45 ante Montenegro. Lama, Miguelito, ¿algo más desde Suecia?
Pues comentar, Juanma, que el estadio Friends Arena se llama, con capacidad para 55.000 espectadores, tiene techo retráctil. Mañana va a haber reunión por la mañana con la UEFA entre ambas federaciones y se va a decidir si se techa o no. Hay previsión de lluvia, va a pitar el encuentro el francés Starpen, creo que se pronuncia así, sí. Y que los jugadores han saltado al césped antes del entrenamiento.
Si estuviera Melchor,
Peto
te
Rosas.
Podría corregir. Pero,
sí, seguro que me corregiría. Y digo que los futbolistas han saltado con Peto Rosas al principio del entrenamiento como... símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.
Oye, antes de que os vayáis, que os cuente Evangelio cómo ha ido la jornada FIFA. Ha habido partidos buenos.
No lo sabemos ya.
Sí, pero bueno, por ejemplo, lo de Portugal.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas
Portugal
noches.
Ha perdido en Ucrania. Ucrania se ha clasificado para la Eurocopa después de esa victoria.
Ojo con Portugal, se le puede arrimar
sí.
Serbia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que le queda Portugal-Lituania en casa y Luxemburgo-Portugal fuera. O sea que Portugal al final se va a meter. Se le ha puesto Serbia a un puntito, pero Portugal se va a meter. Hoy se ha llevado, es verdad, un pequeño sustito en Ucrania, sobre todo con una muy buena primera parte de la selección entrenada por Andriy Shevchenko. Al final ha marcado el gol que recortaba distancias de penalti Cristiano. Me ha dicho Pedro Martín que diga que es el gol 700 de Cristiano, aunque en Portugal dicen que es el 701. Y Portugal ha apretado mucho, Cristiano ha tenido ocasiones, han tenido un remate al palo de Danilo, pero al final han perdido y Ucrania está clasificada y Portugal ya sabe que si se clasifican no será cabeza de serie en el sorteo. Hemos tenido unos hechos gravísimos en Sofía, en Bulgaria.
Con ultras, ¿no?
Sí, han sido cánticos racistas durante toda la primera parte, proferidos desde uno de los fondos por unos 30 aficionados que estaban vestidos de negro. Toda la primera parte haciendo esos cánticos racistas. Se ha parado el partido dos veces. Han dicho los jugadores ingleses al final del partido que les han dado la opción de abandonar el partido al descanso, que iban ganando 0-4 y ellos han decidido seguir. Es decir, ha sido la propia selección inglesa la que ha decidido continuar con el partido y terminarlo. Han ganado 0-6.
¿Qué sanción le puede caer a Bulgaria entonces?
Pues
con esto?
Hombre, lo normal es que, si Fouto no me corrige, partidos a puerta cerrada
sí, es.
Y vamos a ver una multa económica. Y lo que dice la UEFA, que la UEFA había dado un protocolo de tres normas que se debían seguir. El árbitro ha avisado y la megafonía del estadio ha dicho un par de veces que si continuaban esos gritos racistas el partido podía ser suspendido. Pero al final han sido los propios jugadores ingleses los que han decidido continuar. No es la primera vez que le pasa a la selección inglesa esto en la fase de clasificación. Ha pasado más veces y la selección inglesa había avisado de que esto iba a pasar y el seleccionador búlgaro se había hecho el ofendido en los días previos, pero al final ha pasado. Todo el mundo sabía que iba a pasar y ha pasado.
Y luego lo de Francia,
que ha empatado 1-1 en casa con Turquía. Se ha adelantado Giroud con un buen gol de cabeza, de estrategia, y después Turquía
que acaba,
ha empatado.
Acaba de salir al campo Giroud, ¿no?
Sí.
¿Sí, no?
Y Turquía ha empatado en la segunda parte con también otro gol de cabeza de estrategia y al final Turquía es líder del grupo, Francia está con los mismos puntos, lo que pasa es que a Francia le queda Moldavia en casa y Albania fuera, o sea que suponemos que Francia, igual que Inglaterra la próxima jornada, se va a meter en la Eurocopa también.
Vale, mañana aparte de nosotros, ¿algo más?
Sí, mañana se puede meter Irlanda. Irlanda juega en Suiza, un partido en el que está en juego también el liderato del grupo. Dinamarca espera con 12 puntos, lo mismo que Irlanda. Irlanda, si gana ese partido en Suiza mañana, se meterá también.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Miguelito, Lama, que descanséis. Mañana estaremos pendientes de lo que nos contéis desde Estocolmo. Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Por cierto, antes de irnos a Brasil, que nos espera un protagonista, un amigo del programa y de Antonito Ruiz, vamos a hacer una llamada a Cartagena. Porque queríamos hablar con el presidente del Cartagena, con Paco Belmonte. Hola, presidente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El motivo de la llamada es que el Barça va a jugar un amistoso en Cartagena en el mes de noviembre, ¿no?
Sí, el día 13 vendrá a jugar un amistoso en el Cartagena frente a nosotros, frente al Fútbol Club Cartagena. Bueno, un amistoso solidario en beneficio de los damnificados contra la Dana por las inundaciones que ha habido aquí en la zona y bueno, lo tenemos dentro de un mes. Accedieron desde el primer momento y bueno, muy muy contentos de que accedieran a eso y esperemos que sea todo un éxito.
Claro, es que a lo mejor es que usted se ha encontrado hoy con algún aficionado, lo que sea, algún amigo, lo que sea, que le ha mostrado rechazo por el hecho de que acuda el Barça en esta situación a Cartagena, ¿o no?
Bueno, yo creo que hoy ha venido todo un poco por lo que todos sabemos, ¿no? Sí. Los acontecimientos de hoy. Y bueno, al final las declaraciones venían porque puede ocurrir, ¿no? Que el día 13 de noviembre alguien vaya al Cartagena a pitarle al Barça, ¿no? Y yo creo que bueno, que es un partido solidario y lo que hemos venido a transmitir es que al menos a nosotros nos parecería,
claro,
pues bueno, un poco una tontería, ¿no? Que encima que el Barça se ha prestado desde el día 1, si con la que está cayendo en todos los ámbitos de la vida nos ponemos a mirar cada uno a la solidaridad con unos ojos distintos, pues no sé dónde vamos a llegar, ¿no? Creo que sería una auténtica estupidez, o al menos así lo vemos nosotros, mezclar unas cosas con otras, mezclar el deporte con la política en ese momento, máximo cuando hablamos de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, esperemos, insisto, que sea una fiesta, agradecer al Barça el hecho de que desde el primer día atendieran nuestra llamada y que podamos agradecerles el gesto solidario que tienen.
Porque vamos, el Barça va a coste cero, quiero decir que...
Sí, sí, viene a coste cero totalmente, con el compromiso de que todos los internacionales que no vayan con sus selecciones en el parón de noviembre se suban en el avión por la mañana en un charter, vengan al partido, lo disputen a las 7 de la tarde y se vuelvan con el equipo, ¿no? Por lo tanto, además es que desde el minuto uno, ¿no?, accedieron 100%, poniendo todo el dispositivo Barça a nuestro cargo para que sea un éxito, que se recaude el mayor dinero posible, insisto, para los damnificados, para una plataforma que hemos creado que se llama FC Business para hacer acciones solidarias. Esta es la primera, que va a ser todo un éxito, y lo que nos queremos, ¿no?, es encontrar eso, que lleguemos al partido, que se vivan situaciones incómodas y sobre todo que es una fiesta, ¿no?, que hay mucha gente esperando que esta acción solidaria sea un auténtico éxito y que luego tengamos que estar hablando de otras cosas.
Pues sí. Gracias, presidente. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Paco Belmonte, el presidente del Cartagena, pidiendo que la afición se comporte con el Barça, porque encima que va a echar una mano, pues evidentemente que no haya pitos para el conjunto azulgrana. Pero yo creo que hoy la situación está así como está, muy caliente, y esperemos que vaya bajando en los próximos días. 11:35 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Bueno, primero decir, Juanma, que al menos tenemos tres oyentes en Suecia.
Tres.
Porque aparte de Javier, nos han escrito desde Malmo, Raúl y Carlos. Así que nada, encantados de que nos escuchen desde tan lejos. Y decía otro oyente, vaya semana que lleváis dando con Sergio Ramos. A veces pienso que estoy sintonizando la serie en Amazon Prime en lugar del partidazo. Rubén, a Lama solo le ha faltado recordarle a René la dirección para la cesta de Navidad. Jordi, aunque me duela mucho decirlo, Busquets hace 3 años que no está para jugar ni en el Barça ni en la selección. José, deberían ir a la Eurocopa del Cerro Grande y Alberola Rojas. Son los mejores árbitros del panorama español, si fuera por mérito, claro. Y decía un oyente, este chico es un artista y tiene mucha razón. A muchos de nosotros no nos interesa tanto las últimas declaraciones de los futbolistas. Os escuchamos a vosotros, la última ocurrencia de Guas, la de Fouto y compañía, que sois los mejores en entretener y en hacer reír. Lo firma Fran.
Pues gracias, Fran, por el mensaje. 12:36, 11:36 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas, hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid, y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 39 minutos, 11 y 39 en Canarias. Enseguida les contamos cosas del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valencia. Tiene noticia Alcalá, enseguida lo contamos. Pero, Antonio Ruiz, vamos a llamar a Juanfran, que hace mucho que no sabemos nada de Juanfran Torres.
Tenemos muchas ganas, ¿no? Teníamos muchas ganas de hablar con él. Se fue a Brasil cuando dejó el Atlético de Madrid. No hace falta explicar qué ha sido Juanfran para el Atlético de Madrid. Se fue además con otros dos compañeros como Godín y Felipe, que eran la columna vertebral del éxito del Cholo en los últimos 8 años, y tenemos muchas ganas, porque seguro que fala portugués ya. Juanfran, hermano, fala portugués ainda.
Buenas noches, sí.
Pero buenas noches, no es portugués.
Cada vez más.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Qué hora es allí en Sao Paulo?
A 7:30 son ahora, son cinco horas menos que vosotros.
5 horas menos que nosotros, 7:30 de la tarde. ¿Y qué haces a esta hora? ¿Que estás de descanso o qué estás haciendo?
No, estoy aquí tranquilo. Ahora estaba con mis hijos, con Oliver y Alexia, que se han duchado y todo. Ya lo estaban cenando ellos y yo esperando a que me llamarais. Estaba ahí atento.
¿Qué tal llevan ellos el cole? Porque, claro, ¿se enteran o no se enteran?
Muy bien, sí. Es un cambio grande para ellos, sobre todo por el idioma. Pero bueno, cada vez mejor. Ellos, yo creo que los niños absorben rápido cualquier cosa y bueno, antes de venirnos aquí ya hablamos bastante con ellos para que supieran dónde íbamos y la verdad es que están muy bien, están muy felices, mi mujer también, así que estamos todos muy, muy contentos.
¿Es seguro dónde estás?
Sí, muy seguro. Sí. Cuando estábamos ahí en España, la sensación de todo el mundo de venir a Brasil, bueno, primero que no se lo creía nadie por el tema de que nadie podía pensar que después de estar en Atlético de Madrid pudiese jugar en el Brasileirão. Aquí tampoco se lo creían mucho en Brasil, pero muy bien. Sao Paulo es una ciudad espectacular, muy grande, no sé, son 13 millones de personas. Mucho tráfico, pero muy bien, todos los brasileños nos han recibido increíble, se están portando genial conmigo, con mucho respeto, con mucho cariño, la torcida, que es la afición de aquí, espectacular conmigo, la verdad que me ha sorprendido para bien todo, para la ciudad, la gente, yo no me esperaba una cosa mala, pero me esperaba algo diferente y al final ha salido todo como queríamos, que estamos muy, muy contentos.
Yo es que eso que dices del tráfico fue de las cosas que más me sorprendieron de Brasil. O sea, en Río locura, en Salvador una locura. Sí. Estuvimos un mes en el Mundial y luego al año siguiente, o el año anterior, estuvimos un mes en la Confederaciones. ¿Cuánto tardas tú en llegar de tu casa al entrenamiento?
Sí. Tardo poquito porque he decidido vivir cerca. Claro. Podría vivir un poquito más lejos, donde viven muchos compañeros, y quería vivir más cerca, dentro de la ciudad. Y tardo 20, media hora, no tardo mucho. Pero quería vivir cerca del cole de Oliver y de Alexia y vivimos, nada, a una cuadra del cole, así que...
A una cuadra, ya
hablas... Muy bien, hablas
ya
tráfico.
Hablas como ellos ya, a una cuadra.
Aquí hay más
sí,
que
sí.
En Río, incluso. Sí, aquí se fala cuadra.
Cuadra es una manzana, efectivamente. Una cosa, el otro día vi imágenes de un partido donde estabas jugando, tenías a Dani Alves por delante, como es habitual, y en el banderín de córner había como muchísimas avispas o abejas o lo que fuera, y Alves te enseñaba así la calvorota como diciendo, mira a ver si me han picado, porque como que le habían atacado avispas en pleno partido.
Sí, le picaron y fue gracioso porque yo luego no quería sacar el córner.
No, claro, digo, es que estaban todas pegadas en el banderín, sí.
Sí, digo, pero que eres un tío que lleva mucha experiencia, hombre, ves a sacar el córner, que no pasa nada. Pero era peligroso, había muchas y bueno, al final un jugador de ellos creo quitó el banderín y sacaron la todo el enjambre que había ahí. Y, y nada, estuvo graciosa la anécdota.
¿Notas mucho?
Menos mal que ganamos. Sí. Nos dieron suerte las avispas.
Sí, sí. Bueno, pero yo les tengo pánico. O sea, a mí no me hacen ninguna gracia. Entiendo perfectamente, Alves. Yo no saco un córner ya en todo el partido. Que te iba a decir...
Le picaron.
¿Notas mucho la diferencia de ritmo de un partido de la Liga Española a un partido de la Liga Brasileña?
Sí. Aquí es todo mucho más intensidad a la hora de... Mucho más locura. Es todo mucho más rápido. La verdad que allí... A la hora de jugar, la intensidad es más o menos parecida, pero es todo mucho más calmado. Aquí es todo mucho más ida y vuelta y más, sobre todo que aquí la mayoría de equipos, por no decirte todos, arriba tienen jugadores muy buenos, que son muy buenos de uno contra uno, muy rápidos. Hablaba con el entrenador hace poco que todos siempre que me pasan, todos los que juegan por mi lado son los más rápidos del campeonato, los que mejor regate tienen. Y todos los partidos es una aventura para estar concentrado, estar fuerte y saber que son todos muy Neymar, por darte un ejemplo, que siempre yo siempre los partidos que jugábamos contra Barcelona y jugábamos contra Neymar era intentar siempre muy cerca de él, que no se girara,
sí.
Porque cuando te encaran es difícil de controlar, cuando les de con espacios, con confianza. Y hay muchos jugadores así aquí en Brasil y no es fácil defender, y lo hablo mucho con Felipe, que de vez en cuando hablo con él, que es todo, puedes controlar más el partido, es diferente a nivel de juego, pero después para defender no es fácil, es una experiencia diferente en mi carrera a mis 34 años, la verdad. Oye,
pero allí cuando juega la selección, ¿no para la liga? ¿Ha habido liga este fin de semana?
No, el Brasileirão no ha parado. Es que aquí hay muchos partidos durante el año. Aquí normalmente en España creo que estaba jugando con el Atlético de Madrid, estábamos jugando 55 y llegando a finales puede llegar incluso a 60 partidos. Y aquí una temporada normal con el Campeonato Paulista, luego el Brasileirão, la Copa, se te pueden juntar pasando eliminatorios, llegando a finales, juegas 80 partidos al año.
Joder. Pues no está mal. Sí,
el año que en el Atleti llegaban a la final de la Europa League, por ejemplo, eran 65, imagínate,
sí.
85.
Sí, sí, sí.
Oye, y una cosa, son tan
fiesteros. Pero está bien.
Son tan fiesteros como dice su fama. Es decir, o sea, ¿estáis todo el día organizando saraos, cenas o lo que sea, o barbacoas o no?
No, hay de todo. Aquí les gusta mucho el churrasco, juntarse para hacer churrasco, que es como si...
Sí, sí.
Bueno, hablo mucho con el faraón, con Diego y...
La picaña es extraordinaria.
Sí, es diferente al uruguayo o al argentino, el tema de la carne y demás,
sí.
Pero les gusta. Pero estamos intentando que, sobre todo, transmitir profesionalismo.
Claro.
Dani y yo hablamos mucho y hay muchos profesionales buenos dentro del equipo, hay mucha gente joven, porque aquí tiran mucho de la gente joven, porque aquí con 16, 17 años te encuentras ya jugadores que ya están jugando y son titulares en sus equipos. Nosotros tenemos a Anthony, que es un jugador muy bueno, que juega arriba y tiene 18 años, o sea, es un niño prácticamente, y ya tiene responsabilidad de jugar en un equipo uh-huh. tan importante como Sao Paulo y que hay que ganar, porque aquí es un club ganador, que es un monstruo que está dormido, que lleva muchos años, 7-8 años sin ganar un título y a nivel sudamericano es de los mejores, por no decir el mejor, a nivel histórico y en cuanto a títulos. Y bueno, hemos venido aquí para ayudar y para conseguir títulos, que es lo que quiere la gente y espero que con trabajo y con nuestra experiencia podamos ayudar para volver a ser campeones.
¿Ves la tele española o escuchas la radio o no? ¿Estás desconectado de
No veo nada de la tele española. No veo nada porque intento absorber lo máximo posible. Si puedo escuchar la radio en portugués.
¿Ah,
si
sí?
Puedo ver la tele con los nenes en portugués. Aquí todo, si podemos... Bueno, sí, porque pienso que es bueno.
Cuanto o sea, está, es como si estuvieras... Como cuando mandas al hijo a estudiar un año a Estados Unidos, que le prohíben cualquier contacto con castellano durante toda la semana y tal, ¿no?
Nada, aquí estamos castellano cero. Intento hablar con Oliver, con Alexia, intento falar en portugués para que ellos lo absorban lo antes posible, y yo pienso que la adaptación, cuanto antes sepas el idioma y sepas cómo se mueve y cómo se manifiesta la gente, yo pienso que es mejor para adaptarte.
Bueno, el otro día, Juanfran, nos estuviste oyendo en Moscú, ¿no? El Lokomotiv Atlético de Madrid, tenías esa audaz ya del Atleti, ¿no? Y querías seguirlo como fuera. Sí. Y ya te digo,
saudade, como claro, sabes, saudade. También.
Sí,
gustoso, es gustoso.
Sí, saudade es echar de menos. Sí, le echo de menos, mucho, todo. Pero ellos lo saben. Hablo mucho con Coque, con gente del vestuario. La verdad que ahora en diciembre me voy. Quiero ir al partido. Tengo que hablar con el club, quiero ir al partido que juegan contra Osasuna, que creo que es después de jugar el partido de Champions contra el Lokomotiv en casa. Uh-huh. Y quiero ir y estaré con ellos y estaré unos días en Madrid porque es mi casa y yo lo sigo y estoy haciendo fuerza desde aquí y siguiendo todos los partidos, por supuesto.
El otro día te enfrentaste a Fili en el Flamengo, empatasteis a uno.
Fili Felipe. Vamos a dar los nombres.
Bueno, sí.
No, es que
la gente, no, la verdad es que
Fili puede pesar la gente.
Es un nombre ruso, la verdad, no se entiende. Digo que hablaste con él, ¿qué tal le va? Él el portugués lo cogió mejor que tú, ¿no?
Sí, lo cogió un poco mejor. Pero muy bien. Jugó un rato, no jugó todo el partido porque le estaban reservando un poquito para la Libertadores, que luego empataron con Gremio y a la semana que viene vuelven a jugar la semifinal de Libertadores. Y extraño enfrentarme a Felipe, la verdad, que tantos años con la misma camiseta y él me veía, nos veíamos y cómo puede ser esta camiseta, son diferentes las camisetas, pero muy bien, una experiencia. La verdad que estoy muy feliz por la experiencia que estoy viviendo y ya te digo, es algo que no me pensaba en mi vida, que pudiese llegar aquí a Brasil, a Sao Paulo, jugar en Brasileirão, jugar en un equipo tan grande como Sao Paulo. La verdad que estoy intentando tomarme todo como una gran experiencia y absorber todo lo máximo posible para el día de mañana y que mis hijos también estén felices, estén con una bonita experiencia y la verdad que muy bien, muy contento.
¿Quién tiene más futuro, Griezmann en el Barça o Joao Félix en el Atleti?
Bueno, Antoine, yo recuerdo un inicio de Antoine difícil con nosotros también, de 2-3 meses complicado. Sí.
No jugaba, no era titular.
Sí. El Barça es otro mundo, el Atlético de Madrid, otra forma de otro equipo, otra ciudad, otra forma de jugar, otra filosofía. Antoine, después de 5 años con el míster, que tiene una forma de jugar muy concreta, ahora jugar alrededor de nosotros, jugamos un poco para Antoine y él junto con otros tienen que jugar para Leo, para Messi, y bueno, es algo una adaptación que es diferente para él, pero yo pienso que Antoine va a triunfar en Barcelona. Espero que salgamos nosotros campeones y que Antoine no pueda salir campeón, pero no sé, me parece un grandísimo jugador, muy inteligente y piense que más tarde o más temprano se va a adaptar. Y a Joao Félix personalmente no lo conozco, me hablan muy bien de él, que es muy buen chaval, que es un buen profesional, que está con los ojos abiertos, que quiere aprender y luego tiene unas cualidades increíbles, o sea, porque todos lo vemos. Pero claro, el Cholo no regala nada. Y para rendir en Atlético de Madrid y ser un jugador importante en Atlético de Madrid hay que dar, a lo mejor, un poco más. Sí. Y espero que lo dé, porque tiene cualidades y porque todos los atléticos lo que tenemos que hacer es, con un jugador así, que ha decidido venir al Atlético de Madrid a ser importante en Atlético de Madrid, a formarse así, tenemos que apoyarle y estoy convencido de que el míster va a sacar lo mejor de él, porque el míster saca lo mejor de lo bueno de todos. Si tú lo quieres sacar de verdad y tienes corazón y tienes ilusión para sacarlo y ser importante y de verdad sentir que quieres ser un jugador importante en Atlético de Madrid, el míster te ayuda a sacarlo. Entonces estoy convencido de lo bien que me hablan personalmente de él, estoy convencido de que lo va a sacar.
Juanfran, que muchísimas gracias, muy obrigado. Se te está poniendo, te juro que se te está poniendo un poco de acento brasileño. Tienes un poco, sí. Vamos a ver. Acabas las frases un poco así como cantando un poco tipo. Sí, vamos a ver. Que me alegro mucho.
Nada, está bien,
cuando vengas en diciembre te llevaré. Sí.
Hablamos. En diciembre estamos juntos. Eso en diciembre es. Estamos juntos.
Pues nada, nos vemos aquí en diciembre.
Estamos juntos. Aquí Falan estamos juntos.
Muy obrigado.
Se te quiere.
¿Cómo se dice lunes? ¿Primera feira o cómo es?
No, primera feira no, segunda feira.
Segunda feira. Tercera feira, cuarta feira. Aquí no, de lunes a viernes no existe.
Eso es. Vale. No, yo me hacía un lío. Yo cuando estaba, ya te digo, me hacía un lío con los días de la semana tremendo. Gracias, Juanfran. Un abrazo.
No, un placer a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Espera un momento, que ahora me cuentas lo de Savic. ¿Seguís todos, verdad? ¿Estáis todos los miembros del partidazo?
Claro que sí.
¿Cómo? ¿Qué?
Está quedando un programa muy madridista, ya te lo digo ahora.
Pues mira, Melchor Ruiz, Melchor.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Joder, pareces lendoiro también tú, hablando ahora. Que...
No, es que a mí más que brasileño, Juanfran me tenía acento asturiano, ¿no?
Sí, un poco.
Casi más asturiano que brasileño, ¿no? Bueno, es un crack, Juanfran.
Ya me hacéis dudar a mí, no sé, yo he estado en Gijón este fin de semana y claro, me ha parecido más brasileño que asturiano, pero vamos, que... En fin, Bale y Modric no es grave lo que tienen y Kroos llega al Clásico, ¿esa es la principal noticia?
Sí, bueno, hoy lo que hay que decir es que hay buenas noticias en la enfermería del Real Madrid. Al igual que la semana pasada te decía que Marcelo había trabajado con normalidad con el grupo y lo han hecho James y Mendy, por lo tanto ambos están a disposición ya de Zinedine Zidane. Y la buena noticia también, por supuesto, es la de Toni Kroos, que ya ha empezado a hacer ejercicios con balón, eso sí, de forma individual, y sigue esa recuperación con ese objetivo que se había marcado estar en el Camp Nou, y yo creo que si sigue en esa progresión y no tiene ningún frenazo, ningún contratiempo esta semana, pues podría llegar al Barça y que estarían los planos y los plazos ahí, ¿no? Y en el Real Madrid, respecto a lo que me preguntas de Gareth Bale y de Luka Modric, bueno, pues están más tranquilos después de la preocupación de esa recta final del partido de ayer y tras confirmarle los médicos tanto de Gales como de Croacia que no era nada grave, que simplemente era un golpe en el caso de Luka y esos calambres que sufrió Gareth Bale por el esfuerzo, pues simplemente esperan mañana confirmar con las pruebas médicas y las revisiones que le van a hacer en Madrid, pues que simplemente es eso. A pesar de que no sea nada grave, Juanma, yo creo que Zinedine Zidane, que hoy no ha estado en entrenamiento porque ha estado en Dubái en una conferencia sobre inteligencia artificial, va a tener que tomar decisiones porque fíjate que...
Una conferencia sobre inteligencia artificial.
Sí, bueno, él en concreto tenía que hablar sobre la toma de decisiones. Por eso te decía que va a tener que tomarlas porque tiene tres partidos importantísimos en los próximos 12 días. Mallorca dentro de 5, Galatasaray... jugándose y tratando de salir de ese último puesto en la Champions y el Barça, y evidentemente aunque no sea nada grave, pues no sé, la situación es un poquito complicada. En el caso de Gareth Bale, pues puede ser un aviso de que esos problemas musculares, que esta temporada no han aparecido, pero esos calambres que le dieron en la recta final del partido, pues pueden ser un aviso de que a lo mejor tiene que parar un poco. Y en el caso de Luka Modric, bueno, se complicaría el tema en el centro del campo porque Casemiro ha jugado los dos partidos, es el que más kilómetros se va a meter entre pecho y espalda, está percibido, Kroos está lesionado y es baja segura para el Mallorca y casi también con seguridad para el partido de Turquía ante el Galatasaray, Modric tocado y Valverde, que es el hombre que estaba haciendo las funciones y que estaba teniendo buenas actuaciones, pues juega el miércoles, es decir que no va a llegar a Madrid a trabajar, aunque sea de forma suave, hasta el viernes,
vale.
Es decir, tan solo un día antes, con lo cual toma decisiones de Zinedine Zidane.
Muy bien, gracias Melchor, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Alcalá, estás aquí.
Aquí estoy.
Estás aquí,
escuchando atentamente.
Escuchando atentamente y participando en el partidazo. Y Hugo Ballester en Valencia. Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Habéis contado en COPE Valencia que Mateo Alemany ya está hablando con el Valencia para desvincularse de la entidad. Que esto es cuestión de, no sé si días, pero semanas, ¿no?
Sí, así es. Y posiblemente hablamos de la peor decisión, sin duda, que ha tomado Peter Lim en los últimos 5 años en el Valencia. Alemany ha sido, con diferencia, el mejor ejecutivo que ha tenido el club en la última década y uno de los mejores posiblemente de su historia. Lo hemos contado, como decías, esta mañana. Esta vez sí todo está encaminado para que los próximos días ambas partes separen sus caminos. Alemany regresa mañana a Valencia. Ha estado pasando estos días en Palma de Mallorca y su abogado ya está en contacto con el abogado del club para pactar una salida amistosa. Esto ha sido un contigo ni sin ti. Porque, como contábamos hace un mes, con la salida de Marcelino, es el propio Mateo Alemany el que se dirige a Neil Murthy para que le diga a Peter Lim que si ya no cuentan con él, que lo mejor es pactar una salida. Primero le dicen que sí, que antes del parón. Cuando llega el parón le dicen que no, que se tiene que quedar. Y cuando ha vuelto a sus funciones, hablar en Movistar Plus, acercarse a los entrenamientos, volver a sus quehaceres diarios, han decidido que no, que tampoco quieren que trabaje con ellos. Así que, como digo, Mateo Alemany, en los próximos días, lo que dure la negociación, se desvinculará del Valencia, mal que pese a los valencianistas, porque digo, es posiblemente uno de los mejores ejecutivos que ha tenido el Valencia.
Claro, es que la historia está en que mucha gente pensaba que Mateo Alemany se salía del Valencia para ocupar el puesto que va a dejar vacante en la Liga Javier Gómez.
No.
Digo que mucha gente pensaba eso, sí. Y que Alcalá ahora les va a decir la noticia que vamos a contar.
Claro, ¿no? claro, ya.
Que no, que el próximo destino de Mateo Alemany no va a ser el cargo de número 2 de Tebas y director general de la Liga, que en efecto había run-run, había sonado, pero terminantemente no. O sea, esto es oficial, luego ya saldrá el comunicado confirmándolo. Vamos, Mateo Alemany no va a ser número 2 de Tebas en la Liga. Él quiere seguir, por cierto, he hablado con él durante esta tarde un rato, quiere seguir en... Me ha dicho textualmente que me he autodescartado. O sea, si en algún momento Tebas pensó en mí o tuvo la sensación porque se lleva muy bien y cumple el perfil, etcétera, etcétera, que él se ha descartado porque él quiere seguir en la gestión diaria de un club y no de la patronal. Estaría muy bien pagado, estaría seguramente más cómodo, viviría en Madrid, ganaría más, pero él quiere estar en la gestión de un club. Y altas y bajas, jugadores, contratar entrenadores, la gestión de un club. Y seguramente se va a tomar unos... un tiempo de aquí a Navidad de descanso y de desconexión, pero su idea es seguir en un club y adelanto que muy posiblemente para comienzos del año 2020 sea en el extranjero y muy posiblemente en la Premier League. Y como no irá a la Liga, es posible, Juanma, que esa baja de Javier Gómez como director general corporativo quede vacante. Javier Tebas está pensando en dejar esa plaza vacante. El puesto es un puestazo, es director general corporativo, es el jefazo del control económico que también se ha llevado desde la Liga en los últimos meses, en los últimos años. Es un cargazo y está muy bien pagado, 600.000 euros anuales, pero lo ha hecho también Javier Gómez y es tan insustituible y no se encuentra quién pueda ser el sustituto. Y más aún, si Mateo Alemany se va a otro país o a otro club, pues es muy posible que el cargo quede vacante, o eso está pensando ahora Javier Tebas, que medio en broma, medio en serio, me decía esta tarde por WhatsApp que si estoy interesado mande el currículum, que están aceptando ahora currículums en...
¿Ah, sí? ¿Te he dicho eso, Tebas?
Sí.
Ah, dicho, lo voy a mandar yo también.
Me ha dicho, manda el CV si quieres, con el emoticono de un guiño, del guiño de ojo de WhatsApp.
No, yo le voy a mandar uno que sea, por ejemplo, le voy a mandar el vídeo de la entrevista que tuve aquí con él del partidazo.
No, a ti no te va a contratar, ya te lo digo yo, pero a mí
pero pues, yo, me, pero a mí yo me encantaría que me hiciera la entrevista de trabajo, o sea, ir allí, que me entrevistara Tebas.
Yo lo voy a mandar, ¿eh?
Sí.
Sí.
Voy a probar.
Es un puestazo, tío.
Sí.
Claro.
Sí. No, no,
un puestazo, lo van a dejar vacante, no será un puestazo.
No, bueno, pero y si Palomar, y si cumplo el perfil. O sea, lo van a...
La verdad es que tú eres una persona para el control económico fantástico. O sea, yo pienso en ti cuando me dicen el próximo del control económico de la Liga, pienso en Juan Antonio Alcalá. O eso o community manager, fíjate. Te veo más llevando el Twitter de
la Liga. No, pero el CV es para director general corporativo.
Ya, así pero bueno, que, cuando falte...
Pero bueno, que lo más fácil es que quede vacante y bueno, pues nada. Pues esa es la noticia. La noticia es que Mateo Alemany no será director general corporativo de la Liga.
Gracias.
Informa el partidazo.
Gracias, Alcalá. Noticia que da el partidazo. Ahí queda. Fouto, lo de ayer del VAR del presidente de la Extremadura y eso, ¿ha tenido algún avance hoy?
Bueno, lo que tú has dicho, que el presidente Manuel Franganillo, que estaba un poco caliente durante el partido, ha pedido disculpas hoy en redes sociales, no quiere dar más vueltas a la perdiz. Esto es
marear la perdiz.
Marear la perdiz, esto es un término muy extremeño, ya te lo adelanto, Juanma, así que equivale a no remover la mierda, más o menos para que todo el mundo lo entienda.
Joder, pero hombre, ¿no suena así mejor que, marear la perdiz?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, a esta hora ya se puede decir. Así que bueno, no ha tenido más recorrido, simplemente habrá que esperar la sanción por parte del comité de competición porque venía todo reforzado en el acta.
Recordemos que le llamó al técnico
Caramojón
a Jesús Rodríguez, que era el técnico del VAR. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo reacciona uno cuando le llaman Caramojón?
Pues la verdad es que no me lo esperaba, ¿no?
No me extraña.
Bueno, fue un momento, ya te digo, yo me encontraba recogiendo una serie de materiales, de herramientas, ¿no?, que tienen los árbitros para comunicarse entre ellos, ¿no? Y pasó esto que es lo que pasó. No, me vino totalmente de imprevisto, vaya.
Ya. ¿Qué pasa? ¿Le viste muy excitado? ¿Estaba raro el presidente? ¿Cómo estaba?
Sí, bueno, yo sé que la afición de los dos equipos, bueno, la poquita que había del Ponferradina y de Extremadura, pues estaban un poco como un poco enfadaete. No, pero no pensé que esto iba a trascender más en lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, que como decía, que no queríamos marear más la perdí. Es más, cuando ocurrió eso, creo que fue el jardinero, todavía tengo que confirmarlo, creo que fue el jardinero del campo de la Extremadura el que después de todo lo que ocurrió me dijo, oye, que el hombre ese era el presidente de la Extremadura. Y ya ahí fue cuando yo me quedé, ¿cómo? O sea, yo, mientras estaba ocurriendo esos hechos, yo no sabía quién era él. No sabía quién era. Yo pensaba que era una persona que estaba ahí. Sabía que el hombre estaba enchaquetada, estaba bien vestida, claro. Por supuesto, pero no sabía quién era. No sabía quién era. Entonces, eso que cuando ocurrió, pues acudí a los cuerpos de seguridad, acudí a la policía. Y ya fueron ellos los que me dieron, y también los árbitros, en fin, el cuerpo, los colegiados y tal, pues estuvieron ahí también de por medio, ¿no? Y vieron todo.
¿Te ha pedido disculpas hoy? ¿Las aceptas?
Oh, sí, claro, por supuesto. He estado trabajando todo el día, es que no he tenido ni tiempo. Ya ahora por la noche me he encontrado con todos los medios, porque esto se ha hecho un eco grandísimo y se está mareando mucho la perdí, como decía antes el compañero. Sí. Y ya después él me ha llamado personalmente y me ha pedido disculpas, y yo se las he dado claramente.
Es que ayer lo contó Alcalá en el tertulión, y claro, a partir de contarlo Alcalá en el tertulión ha cogido toda una bola.
Correcto, entonces él me llamó personalmente y me ha dicho que en fin, pues es lo que pasó, que lo siente mucho. Yo le he aceptado la disculpa totalmente y que no, pues, cuando nos volvamos a ver, que hablemos del tema y que ya, pues bueno, que no marea más la perdiz, por así decirlo.
Sí, lo de la perdiz hoy me ha quedado claro. O sea, aquí lo importante es la perdiz, luego ya llamará uno cara mojón y campo, montarle el pollo, eso da igual. Sí, sí.
Ya, pero que el campo de Extremadura, que es mi casa, y así ha quedado todo. Pero ya después, ya es cuando yo estaba indagando en las redes sociales y ya me he empezado a enterar de todo.
Claro.
El tema de la policía, el auto de la policía, de la Federación Española, ¿no?, que ha hecho también su que va a investigar sobre el tema. Uh-huh. En fin, cuando, ya te digo, yo lo que ocurrió fue que nos apartaron a la policía, y a raíz de ahí, pues yo cogí, seguí mi trabajo y me fui camino de Cádiz, vaya. Me fui a mi casa directamente, vamos. No,
pues, Jesús, que no te vuelva a ocurrir, que te respeten allá donde vayas, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Eso es lo que pedimos. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Hasta luego. Por cierto, Zapater, del Real
Zaragoza, oyente del
amigo partidazo. Tuyo, oyente del partidazo, 0,0 sí, del otro. Mira, escucha.
Yo soy muy purista y sé que estamos en el siglo XXI, que todo mejora y que hay que abrirse, pero yo creo que la esencia del fútbol se pierde. Creo que a todos no nos gustaría el fútbol si se hubiese creado con VAR. Yo estoy viendo el fútbol ahora desde fuera y yo creo que a alguno le va a dar algún ataque al corazón. El problema es que ahora también incluso se pueden equivocar 5 que están viéndolo en una tele, donde una cámara a veces que magnifica. No creo que el fútbol hubiese sido el deporte rey si hubiese nacido con VAR.
Ahí lo tienes, foto.
Oh, muy bien.
Tu amigo Zapatero.
Parece fantástico.
Ten amigos para esto, ¿eh?
No.
Hoy el tenis y el baloncesto y estos deportes han sobrevivido todos a la lista replay y a estas cosas, ¿eh? Es que parece que con esto va a desaparecer el fútbol.
A mí lo que me vale es que el día
apocalípticos son un poco flipantes.
A mí lo que me vale es que un entrenador, un jugador, el día que le beneficie el VAR, al minuto del partido diga, el VAR es un mojón.
Y antes de que os vayáis,
Mendilibar lo ha dicho.
Antes de que os vayáis, quiero que escuchéis la voz del fiscal en el juicio por el Levante Zaragoza.
Sí. El fiscal es Pablo Ponce, la acusación. Más de 3 horas de intervención. Y además de todo lo que ha contado, que eso ya más o menos se sabía, Juanma, que 1,7 millones de euros costó supuestamente a mañana este partido, que el partido fue una estafa, cómo se hizo, lo que costó, los ingresos. Además de eso, fíjate, porque ya habla hasta de cómo transcurrió el partido, o sea, de cómo fue el primer gol, que según él, la barrera del Levante hizo la estatua, del segundo gol del Levante, escucha.
Le ayuda muy mucho la barrerita que coloca el equipo contrario, que no salta, y Munua se coloca tan lejos del palo donde va a tirar Gaby, que si se pone más lejos sale del estadio del Levante. Con su colocación tampoco hace ningún intento para parar, sino que hace, pues eso, la estatua, y le meten gol. Es un partido completamente simulado y amañado. Es una estafa. Es simplemente una puesta en escena de jugadores profesionales de un equipo que evidentemente no quiere ganar ese partido, y eso es lo que aceptan.
Joder, el fiscal...
Hay que traducirlo, ¿eh?
No, el fiscal habla claro, ¿eh?
Madre mía.
Para eso es fiscal.
Sí, sí. Claro. Pero sí, utilizada como términos muy deportivos. O sea, que está sí. puesto, ¿eh? No es un fiscal que le haya caído.
Sí, todo. Está examinado el partido, sí. los goles, todos los movimientos, todo lo que hubo.
Tal
sí.
cual. Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá. Gracias a todos. Mensajes no. de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE.
Dice Rafa, qué poco original es Juanfran. Ha copiado el método Bale para aprender un nuevo idioma. Juanfran, no sé si aprenderá portugués, pero parece de La Coruña. Javi, seas del equipo que seas, es siempre un placer escuchar a Juanfran, parece un gran tipo. Santi, Juanfran es uno de los tíos más queridos por la afición del Atleti de la historia y todo ello pese a lo que pasó en Milán. Gracias por todo, crack. José Luis dice, si el Barcelona como entidad se permite hacer política desde su club, los cartageneros se pueden permitir darles su respuesta sobre ese tema, al menos yo así lo haría. Y por último, dice un oyente, os escucho todas las noches y amenizáis mi jornada laboral. Por cierto, hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicitara Juanma. Un saludo desde el coche patrulla de Carlos.
¿Carlos, coche patrulla?
Sí, señor.
Hombre, yo soy hijo del cuerpo.
Por eso.
Claro, claro. Bueno, no sé si es policía local, nacional o guardia civil.
No lo especifica.
Bueno, pues yo soy de la nacional. O sea, hijo de la nacional, no es que sí. tenga... Sí, sí.
Pues
ya está, es el último mensaje. ¿No hay más mensajes, Juanma?
No, no hay más mensajes.
gracias, Uzquiano, Mónica, Siro, Palomar. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Abrazo.
Os recomiendo que sigáis escuchando, porque ahora viene lo del kilómetro 42 amigo. Con Joseba y con Chema y lo de Kipchoge, del otro día, que fue un espectáculo mundial. Antes, el mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, Juanma. Estamos comprobando cada semana que el VAR puede cambiarlo todo. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener contratado un buen seguro como el nuestro de Berti? Entra ya en Berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis y 3 meses gratis para todo el mundo. Además, en Berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Berti.es.
Llega el kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La sentencia del proceso catalán. Una de las
creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13 años.
En Barcelona, las cosas como están.
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina Alcón Viajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo creo que el kilómetro 42 de hoy probablemente sea uno de los más esperados de los últimos tiempos, Joseba.
Seguro, seguro, porque hay mucha gente que se sigue haciendo las preguntas de que si vale, no vale, que si no vale, por qué tiene que valer, por qué no tiene que valer, qué es más difícil lo que hizo antes, lo que ha hecho ahora. Bueno, pues muchas preguntas sobre un acontecimiento que ha sido más allá de lo deportivo, yo diría que un acontecimiento incluso social.
Que es ese récord, no sé si llamarlo récord, de sí, Kipchoge.
Ese registro.
Ese registro en Viena. 1:59:40 en la distancia de maratón. Distancia de maratón. Chema Martínez, hola Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
¿Cuántas
qué,
preguntas?
Qué lunes tan maravilloso poder hablar de atletismo, poder hablar de récords, de es que mejores es un poco, marcas, de
es un poco
históricos.
Un kilómetro 42 como si fuera después de un Barça-Madrid o de un Madrid-Barça, ¿no? Sí. El tertulión después de un Barça-Madrid.
Y además para Chema es la primera vez que va a hablar de esto.
O sea, que te lleva llamando todo el mundo desde el sábado a primera hora, ¿no?
Sí, cierto. Bueno, han sido 24 horas increíbles. O sea, te lo puedo decir que he disfrutado como un enano porque me encanta que la gente hable, que opine, que alguno tenga su opinión, que a alguno le parezca algo estratosférico, algo que puede ser que la tecnología ha podido más, que si es un show. Me encanta todo y yo creo que ahí que todo el mundo tiene cabida y todas las opiniones son totalmente válidas. Decías si te costaba decir si había sido un récord o no. Desgraciadamente no es un récord. Lo que ha roto este hombre ha sido una barrera que si me dices hace 10 años que simplemente el ser humano va a tener en mente el intentar bajar de las 2 horas en maratón, yo te digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué tontería me estás diciendo? Que eso es imposible. Y fijaros que de este tema hemos estado hablando durante muchísimos años, Joseba lo sabe, que yo era muy reacio a pensar que el ser humano fuera capaz de bajar de las 2 horas una prueba como la maratón. Ahora bien, estamos ante un reto privado, que ha sido el INEOS 159, en el cual había argumentos diferentes. Es decir, tenemos un circuito totalmente plano, condiciones ideales en torno a los 7-10 grados. Tenemos un corredor que tiene unas liebres, 41 liebres, que son de los mejores especialistas del mundo. Pero es un circuito que no está homologado por la IAAF. Tenemos un coche que es el que marca el ritmo, con ese ala de luz, que también eso impide que sea un récord. No hay más competidores, que también eso impide que haya un récord. Los avituallamientos se le dan a Kipchoge, cosa que también impide que sea un récord, y que las liebres, sobre todo, que se van alternando, salen del circuito y vuelven a entrar. Con todo esto, pues es donde empieza el debate. Esto no es válido, que si las zapatillas ayudan, porque es una zapatilla que mejora el 4-5% el rendimiento, y con todo eso, ¿con qué me quedo? Pues que un tal Eliud Kipchoge ha sido capaz de correr 42 kilómetros con 195 metros en un tiempo de 1:59:40, lo cual me parece algo salvaje, maravilloso y salvaje.
Oye, una duda. Primero, lo de las zapatillas. En el momento en el que entra en meta, cuando él se ve la pisada aislada, digamos, sin que le rodeen las liebres y tal, ¿tú notas que esas zapatillas tienen una amortiguación especial, como que le rebotan para arriba, que le ayudan?
Bueno, para que una zapatilla sea homologada, tiene que ser una zapatilla que esté al alcance de cualquier deportista. En este caso es una versión nueva, en la cual hemos visto cómo la parte del metatarso tiene una cámara de aire más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a nivel visual se aprecia como va flotando, como sale impulsado, rebotado del suelo. Ahora bien, yo no he probado, no puedo sentir lo que siente ni si realmente siente esa mejora. Pero desde luego, ver a alguien que corre a 2:50 y es capaz de terminar el último kilómetro a 2:40 y sobre todo con esa facilidad, desde luego que eso ha sido lo que más me impresiona, porque cualquier persona que haya hecho una maratón cruza la línea de meta y se viene abajo, claro. No es capaz de hacer más. Y yo creo que lo realmente sorprendente, Juanma y Joseba, no sé si visteis
es que a mí
ritus,
me sorprende. Claro, sí, parecía que había él entra sonriendo, los últimos 200 metros va sonriendo y cuando cruza la línea de meta
empieza a dar saltos.
Sí, empieza a dar saltos, sigue corriendo, va chocando, no tiene ningún problema para hablar. Sí, yo no puedo entenderlo,
Y, si os habéis fijado también durante la retransmisión, él estaba totalmente concentrado en los ritmos, en ir colocado detrás de la libre que marcaba, que era un poco el capitán de cada grupo. Y realmente cuando veía que la cámara le enfocaba, saca una sonrisa. Digo, o sea, no solo va concentrado en todo lo que tiene que hacer, en mantener el ritmo, en no despegarse de la liebre, ir pegado, sino que todavía intuía todos los factores externos y era capaz de, cuando la cámara le enfocaba, sacar esa sonrisa. Y a mí realmente me sorprendía. O sea, yo veía a Kipchoge como un auténtico robot, o sea, como que no fallaba, como que ese muro que todo el mundo teme o padece, ni siquiera le pasó por asomo. Yo creo que fue muy precavido y no arriesgó todo lo que podría, pero vamos, es algo tremendo. O sea, independientemente de que pueda tener esa ayuda por las liebres, que ahora puedes decir, oye, ¿cuánto te puede ayudar una liebre? ¿Cuánto te puede quitar de viento? ¿Cómo te puede relajar? Pues sí, seguramente ayude. ¿Cuánto te beneficia el que te den un bote en la mano, el habituallamiento? Pues sí, también te va a ayudar, pero ojo, 21,1 kilómetros por hora durante 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Es que es brutal, es brutal. Yo todavía, han pasado 24 horas, hoy he estado haciendo varias pruebas para ver lo que suponía correr a esos ritmos, y ostras, es que cuesta, y con atletas de nivel, con atletas profesionales, ponerse a correr a esos ritmos es increíble, ¿no? Por eso es una hazaña que más allá de lo que mucha gente pueda definir como un show o como algo marketingiano, yo creo que lo que pretendía Kipchoge, bajar, es pasar esa barrera, ¿no? Bajar la barrera a las 2 horas, lo ha conseguido, y que millones de espectadores, incluso hasta Obama, que le ha mandado un tuit a Kipchoge, se ha quedado impresionado y le ha felicitado, porque yo creo que es una gesta bonita que llega a todo el mundo, y hoy todo el mundo habla de ritmo Kipchoge, que ya todos sabemos que es a 2:50 00 por kilómetro o a 21,1 por hora.
Oye, Chema, yo tengo una duda que ayer además ya la dije en el tertulión. No es un piernas, como diría Roberto Palomar, Kipchoge, porque es el récord más mundial de maratón.
Sí, pero sí, sí.
El récord del mundo es 2:01:39.
Efectivamente.
Y la prueba del sábado fue 1:59:40. Es decir, estamos hablando de 2 minutos de diferencia. Pero claro, evidentemente en el récord del mundo, al estar homologado, no existen todas esas ventajas que tenía en la prueba de Viena. ¿Qué es más complicado? ¿El 1:59 de Viena con las ayudas, por ponerlo o llamarlo de alguna forma, o el 2:01:39 a pelo en
para,
un maratón?
Para mí lo tengo claro, Joseba, el récord del mundo, el 2:01:39, porque además se quedó solo y corrió gran parte de la carrera en solitario. Y todos estas pequeñas ayudas que favorecen un poco que puedas conseguir el ritmo, no las tiene. Y la temperatura no está buscada un poco aposta. Es decir, si a las 9 de la mañana, a las 8, cuando se da el disparo de salida, hay 13, 15 grados, pues son los que hay y no puedes luchar contra eso. Si llueve, si hace un poco de viento, y aquí en este circuito estaba absolutamente todo controlado, con lo cual ese 2:01:39, que es el récord del mundo, me parece, vamos, una gesta mayor que el bajar de las 2 horas, porque estuvo muy cerca en Monza, y yo creo que en este caso lo que han hecho ha sido cuidar absolutamente todos los detalles para que no se quedase tan cerca y que consiguiera rebasar la barrera. Pero claro, ahora yo viendo eso, yo pagaría por ver a Bekele, que se quedó a 2 segundos en la última maratón de Berlín, que hizo 2:01:41, y verles a los dos. Un cara a cara tiene que ser algo por lo que todo el mundo, yo creo, si hace una retransmisión y lo venden igual que han vendido este resto de Ineos 1:59,
sí, sí,
yo creo nos va a tener a todos totalmente enganchados para disfrutar de ello. Estamos hablando de los dos mejores. Yo pensaba de quién se reparte este reino, ¿no? O sea, que Juego de Tronos, pues quién sería el dominador en este, quién se llevaría el gran trono, ¿no? De la maratón, lógicamente ahora mismo el mejor parado sería Kipchoge, pero ojo con Bekele, que ha vuelto y ha vuelto con fuerza.
Oye, ¿tú crees que, perdona, Juan, tú crees que veremos a Kipchoge batir el récord del mundo con marca homologada?
Sí, 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 sí.
O sea, bajando de las 2 horas, quiero decir.
¿Y dónde?
Yo creo que ya una vez superado la barrera de las 2 horas, yo creo que intentará pegarle otro buen recorte al récord del mundo, no tengo la menor duda. Ahora será una cuestión a lo mejor de qué maratón le ofrece las garantías económicas, de liebres, de recorrido, un poco que busquen esas condiciones un poco ideales para poder batirlo. Pero claro, también Bekele está en disposición de batirlo, aunque lógicamente yo creo que está a un nivel tan superlativo Kipchoge. Recordemos que ha corrido 13 maratones y ha ganado 12, solo le ha ganado una persona en una maratón, y está a un nivel ahora mismo estratosférico. Yo creo que vendrá a ser considerado uno de los grandes, al igual que todo el mundo sabe que Bol, la velocidad, lo que ha significado. Yo creo que Kipchoge está marcando una época, además por todo esto, ¿no? Porque está llegando al gran público, todo el mundo habla de atletismo, todo el mundo habla de ritmos, y esto es lo que nos beneficia,
por cierto,
a todos.
No, te iba a decir que a mí lo que me parece mal es que no hubiera habido control antidoping. O sea, porque eso sí que me parece que es una cuestión que no influye en la... digamos, en la dinámica de, en la dinámica de carrera.
Bueno, y... a su favor, Juanma, decir que Kipchoge tiene un pasaporte biológico y está controlado, al igual que sí, todos pero... los 41.
Pues precisamente por eso, sí. Precisamente por eso, cuando acaba te haces el control y está, y es una prueba más de que oye, de que has contribuido al...
Yo he escuchado alguna noticia de que había controles internos por parte de la empresa privada, pero claro, seguro. Tampoco son los controles,
bueno, pues por eso,
que estamos acostumbrados.
Como la empresa, cierto. Como Ineos, no se va a arriesgar a que esto lo haga un dopado, pues evidentemente, pues demuéstralo y está, y no pasa nada, si es un trámite. Es un análisis de sangre y de orina, no pasa absolutamente nada. Bueno, y es que además hemos tenido récord de maratón femenino.
Sí, Brigid Kosgei, la keniata, además lo rebajó, era un récord que tenía Paula Radcliffe desde hace 16 años y lo rebajó en 1:21. Es la primera persona, la primera mujer en este caso, que baja de 2:15, 2:14:04. Bueno, era lo que faltaba ya para redondear el fin de semana.
Y el fin de semana con el Ironman de Hawái, que también tiene récord, con esta mula parda bestia absoluta que
Frodeno.
Es Jan Frodeno, que tremendo. Es impresionante este tío. O sea, lo de este triatleta es alucinante, ¿eh?
Sí, bueno, y además hemos tenido que se ha retirado Lance, que había sido el ganador en las dos últimas ediciones. Se cumple pues el que no puede ganar a alguien de forma consecutiva durante 3 años. Es una maldición, y ha vuelto a ganar Frodeno, sí. Que es también su tercero.
2:42 hizo la maratón.
Tremendo, tremendo.
2:42.
Después de nadar 4 kilómetros y
180 de bici. Pero es que 180 de bici los hizo una media de 40 y pico por hora. O sea, es que es una cosa de loco.
7:51:13, sí, el tiempo total.
Nah, es una auténtica locura. Y lo que decías de Kosgei, Joseba, estábamos hablando de un récord ya de los legendarios que tenía Paula Radcliffe, y estamos hablando 2:14:04, o sea, para la media maratón 1:07:67, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 3 minutos 10 segundos por kilómetro. Se metería en el ranking de españoles, o sea, de hombres y mujeres de maratón, entre las 10 mejores. O sea, estamos hablando de una auténtica locura, que para mí, como anécdota, decir que el día anterior vio bueno, horas antes vio lo de Kipchoge y se puso las mismas zapatillas, con lo cual ya creo que todo el mundo se las va a echar mano para cuando tenga que hacer algún tipo de competición en la que se juegue algo, porque de momento parece que funcionan.
Oye, bueno, en España el más parecido ahí a Frodeno es Iván Álvarez, ¿eh? El triatleta.
¿Lo dices por el físico de guapo o por qué?
Por todo.
Hombre, por todo.
Básicamente,
bueno,
por
es que, a ver, esto es una petición del oyente.
No, es una petición tuya.
Es que cada vez conozco a más gente que está preparando retos, ya sea un maratón, una media maratón, un triatlón olímpico, un medio Ironman, un Ironman, lo que sea, a través de entrenadores virtuales. Y no hablo de máquinas, sino hablo de gente física, entrenadores de toda la vida, pero que solo tienen contacto contigo a través de WhatsApp o de una aplicación o de correos electrónicos. Y conozco a mucha gente que está entrenando así, que no conoce físicamente a su entrenador y está en contacto con un hombre que le está preparando. ¿Y uno de ellos quién es?
Iván Álvarez, nuestro triatleta.
Hola,
nuestro Frodeno.
Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy buenas. Así que tú eres un entrenador virtual.
Sí, oye, muchas gracias por el piropo, pero tendría que volver a nacer para parecerme a Frodeno, ¿eh? Qué animal.
Qué animal, qué tío, sí.
Qué máquina.
¿Cuántos alumnos tienes tú en tu entrenamiento virtual?
Bueno, yo tengo ahora mismo 40 alumnos porque no cojo más, 40 entrenados, 40 pupilos.
Cupo cerrado,
si entra, si sale uno, entra otro, pero ahí tengo el límite.
¿Cómo te relacionas con ellos? Porque no son todos de la misma ciudad, supongo.
No, entreno gente de toda España, incluso de fuera de España, y bueno, tenemos una aplicación que se llama Training Peaks, muy conocida por prácticamente todos los entrenadores. Con esta aplicación podemos ver día a día lo que es el entrenamiento que ha realizado el entrenado, el pupilo, pero bueno, al margen de los números, siempre es bueno el comentario y saber realmente lo que ha sentido en ese entrenamiento, ¿no? O sea, no vale solo con esos números, sino que te cuente realmente qué ha pasado en ese entrenamiento.
Oye, Iván, y por ejemplo, los que somos muy coñazos, o sea, que tienes un tope de veces cuando tienes un entrenador virtual, no son tan cansinos como yo, que termino de entrenar y te digo, oye, Iván, que he acabado hoy un poco cansado, ¿hago esto, no lo hago? ¿Tienen un tope? ¿Pueden hablar contigo todos los días? ¿O normalmente cómo está estructurado esto en nivel de estos entrenamientos virtuales?
Bueno, cada uno pone los límites. En mi caso, pues se hace a través de la plataforma, o a mí no me importa que me pongan un WhatsApp si es algo urgente, o una llamada, por supuesto, o un correo. O sea, intento llevarlo todo el día y contestarlo. Es verdad, a lo mejor con algún entrenado tú tienes que poner el límite porque ves que está siendo demasiado cansino, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la mayoría de las veces no pasa y yo no tengo ningún problema nunca, la verdad.
Iván, ¿qué porcentaje de éxito tienes? Quiero decir, te hacen caso, hacen lo que les dices. Claro, porque es que a lo mejor uno te dice por WhatsApp, sí, sí, he salido a correr 8 kilómetros y genial, a 4.50, muy bien de pulsaciones, hasta luego. Y ha estado de cervezas en el bar. ¿Esto pasa?
Bueno, esto pasaba antes, pero yo creo que ahora, por ejemplo, con la aplicación esta que te digo de Training Peaks, pues no sucede porque estás viendo, o sea, tú haces el entrenamiento con tu Polar, con tu Garmin, etcétera, el archivo se descarga directamente a la plataforma y yo lo veo en el Training Peaks entrenador. Entonces, digo que ha corrido 8 kilómetros a 5 el mil o a lo que sea, es decir, que lo estás viendo. Es más difícil engañar, ¿no?, con este tipo de plataformas.
De todas maneras, Juanma, yo creo que la gente que solicita un entrenador virtual es gente que está preparando un objetivo.
Claro, que no, y se, que quiere realmente, no se quiere engañar a sí misma.
Eso
supongo.
Es, que yo creo que en este caso se presupone la buena fe. Tú al final lo que quieres es mejorar.
No, aparte, claro, que es gente que está pagando. Porque, Iván, ¿esto cuánto cuesta al mes, más o menos?
Bueno, esto varía. Aproximadamente los entrenamientos online van entre, a partir de 70 euros hasta 120, 150, pues ya depende de cada entrenador y del cachito que tenga el entrenador y bueno, también de lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues escucha, que tienes que cambiar de teléfono, ¿eh? Tienes que, con lo que estás ganando con los entrenamientos, compra un teléfono en condiciones. Que este se oye regular, o lo tendrás muy quemado ya con la aplicación esa y ya estará la aplicación echando humo.
Pues está bien. ¿Y no hacéis party lines de estos entre todos?
¿Un grupo?
¿Perdona?
Si hacéis party line.
Pues eso es muy antiguo. Un grupo de WhatsApp, hombre. Que
no, grupo de WhatsApp no, digo, pero viéndote en el ordenador.
¿Viéndote?
Claro. Como pues una conexión de ordenador en la que se ve y la que puedes hablar. ¿Qué es eso?
Bueno,
¿en Skype?
O sea, en FaceTime conjunto puedes hacer también.
Sí,
o sea,
hombre.
O en Skype.
Bueno, o sea, yo con la gente de Madrid me veo a menudo, me veo bastante para entrenar. Con la gente de fuera, pues más difícil. Luego organizo los campus de entrenamiento, que la gente de fuera pues intenta venir también a entrenar a estos campus y es una manera también de conocernos y de tener una convivencia de pasar unos días juntos.
Oye, ¿les das entrenamiento o les das también la comida? O sea, quiero decir, ¿les aconsejas en nutrición y en más cosas o solo entrenamiento?
No, yo no soy nutricionista, pero bueno, unas pautas de alimentación, un poquito de educación alimentaria, pues unas recomendaciones siempre doy.
¿De 40, qué porcentaje de hombres y mujeres tienes?
Pues ahora mismo tengo exactamente 11 mujeres.
¿11 mujeres?
Sí.
No está mal.
No está mal, no está mal.
No está mal, cada vez hay más mujeres en triatlón, cada vez hay más mujeres.
¿Tú solo haces triatlón? ¿Les preparas para triatlón, no para un maratón, sí, o para una media, no? ¿Tú solo triatlón?
Triatlón, solamente triatlón.
¿Y en alguna distancia concreta o puede ser olímpico, medio o Ironman total?
No, en todas las distancias. Es verdad que lo que más me demanda es la larga distancia, pero puedo preparar en todas las distancias.
Vale.
¿Y cuánto tiempo ya para terminar? ¿Cuánto tiempo te ocupa al día, por ejemplo, el hacer todos los preparativos, el entrenamiento y, bueno, contestar para que nos podamos hacer una idea de lo que supone para un entrenador estar pendiente de 40 personas?
Pues mira, aproximadamente, si lo llevas al día como hago yo, unas entre dos horas y media llevándolo al día. Si no, se te va acumulando por días y a lo mejor hay entrenadores que prefieren hacerlo todo el fin de semana, otros el lunes, otros el martes, pero yo prefiero llevarlo por día. Lógicamente, hay dos días a la semana, en este caso el domingo y el lunes suele ser, o el sábado y el domingo, que le tienes que meter muchísimas más horas porque hay que contestar unos mails y luego mandar el entrenamiento. Pero vamos, entre dos horas y media al día hay que echarle sin duda, claro.
Oye, perdona, ¿tienes porcentaje de abandonos? ¿Cuánta gente lo deja? O sea, ¿cuánta gente empieza a entrenar y dice, mira, Iván, no puedo?
Bueno, hay muchos perfiles de deportistas, es decir, hay gente que me contrata solamente para un reto y que me quiero preparar el Ironman porque se me ha metido la cabeza, es un reto personal y lo quiero hacer por fulanito y tal. Y a lo mejor son 6 meses, son 7, 8 meses, un año. Luego hay gente que lleva conmigo casi 4 años. O hay gente que empieza los entrenamientos y no le cuadra y a los 2 meses me dice, oye, que esto no es lo que yo buscaba. Me ha pasado pocas veces, pero también puede pasar, ¿no?
Muy bien. Iván Álvarez, triatleta, entrenador, que ha sido un placer que estés en el kilómetro 42. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Chao.
Y luego hay que verle competir a este.
Este es otro animal, decía
Frodeno. Hemos estado en Lanzarote con él. Qué pedazo animal este.
Es una máquina y es muy meticuloso, muy disciplinado. Y le decía lo del tiempo que le dedicaba, porque estando incluso ahí en Lanzarote de vacaciones, dedicaba su tiempo y es un entrenador que cuida bastante. Que no es, a lo mejor, lo que mucha gente puede pensar, que un entrenador virtual hace un cortapega y le envía el entrenamiento y
claro,
ya está.
Claro, es que ese es el miedo que puede tener mucha gente. Es decir, bueno, le digo que tengo 40 años, que peso peso de este peso, que tengo esta, este reto y me mandan lo mismo que he tenido.
Ha evolucionado, Juanma, ya ha evolucionado todo mucho y mira lo que te dice Iván, o sea que existe contacto, hablas con él, le explicas,
y
te
sobre
va
todo está bien el limitar, digo, yo hasta 40 ya no puedo más, o sea que no te da el tiempo más de sí.
Pero está muy profesionalizado y como bien decías tú, que es importante también que puedes tener un entrenador, que no hace falta que tengas tu entrenador personal que te ve todo el tiempo, sino que puedes tener a alguien de referencia que te va marcando los entrenamientos, las pautas, y es una buena forma, como todo ha evolucionado la tecnología, pues mira, puedes tener tu entrenador virtual que te pueda ayudar a conseguir ese objetivo que tengas.
Pues podría ser tú mi entrenador virtual, Chema, mándame algo.
Pues lo que tú quieras, ya sabes. Venga. Lo que tienes que fijarnos es el objetivo, Juanma.
Sí. No, pero a partir de ahora, cuando nos mande la prueba de esfuerzo...
Vamos eso, a ver, eso
nos
es.
La semana que viene hablamos de las pruebas de esfuerzo.
Eso es, que es otro buen tema. Otro buen tema.
Joder, me quedé hecho polvo, te lo juro. Sí. Como si hubiera salido a correr, te lo digo en serio. Y fueron 10 minutos corriendo, 12 o con 13, pero es que acabas vacío totalmente.
Sí, claro, además íbamos en ayunas y eran las 3 de la tarde.
Sí, sí, madre mía. Chema, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Tenemos tiempo de juego, que juega España. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.